3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Kaixo familia, arratsaldeon guztioi, bienvenidos a la sintonía de Euskadi Digital. Estamos en Enredando, esta es la edición 482. Pues sí, vuelvo a estar en antena, vuelvo a Enredando, ese programa. ¿Qué tal lo habéis pasado este tiempo? ¿Qué tal se han portado mis compañeros? ¿Bien? Bueno, lo que sí que me parece a mí es que os han contado alguna pequeña mentirijilla, porque os estaban diciendo, bueno, mentirijilla a medias, ¿no? Porque decían que estaba de vacaciones. Bueno, eso de las vacaciones es una forma optimista de verlo, ¿no? Lo que ha sucedido en este periodo de tiempo. Bueno, el motivo de por qué no he estado estas semanas con todos vosotros ha sido simplemente porque ha nacido un hijo, mi primer hijo, John, y por ese motivo pues ha habido que dedicarle el tiempo necesario para poder estar cerca, así que han sido unas vacaciones pasadas entre biberones y pañales. Así que les voy a dar un tironcete de orejas a mis compañeros de vacaciones, y yo, sí, de vacaciones, claro. Vamos, cuando lo oí dije, pero vamos a ver, ¿quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho que está de vacaciones? Porque vamos, si esto son unas vacaciones, no sé yo, ¿eh? Como siempre, muy contento de reencontrarme con todos vosotros y vosotras, de poder compartir una nueva edición de Enredando aquí en la sintonía de Euskal Digital. Abrimos el buzón del oyente y vemos que no hay ningún mensajillo, hombre. Pero os podéis haber animado a contarnos cualquier cosa, ¿eh? O sea, cualquier cosa que se os ocurriera, ¿no? Acerca de la tecnología. Bueno, venga, nos tenéis que mandar un correo para la semana que viene. Deberes, ¿eh? Deberes, deberes. Apunta el correo. oyentes@enredando.net. oyentes@enredando.net es la dirección de correo donde ya puedes escribir ahora mismo para contarnos lo que desees o participar a través del buzón de voz de Enredando. En el 94-483-3009, a través del foro siempre, ya sabes, todos los canales preparados, listos y dispuestos para ti. Hoy tenemos muchísimos contenidos, por supuesto, con esta Mortanauta, por supuesto, con esta Miguel Carmona, y además tendremos Ciberchoco. Hoy nuestro Ciberchoco, vamos a saborear un auténtico manjar. Vamos a probar el Boletus. ¿Que no sabes de qué va esto? Bueno, pues estate muy atento, muy atenta. ¡Arrancamos! Calentando motores, porque aquí comienza la edición 482 de Enredando. ¡Bienvenido, bienvenida!
¿Crees que para aprender informática de verdad tienes que viajar a Silicon Valley? Para nada. La formación de calidad la tienes muy cerca, en Bilbao, y se llama Escura 21. Desde cómo se enciende el ordenador hasta programación en PHP, Java.net, o incluso con su ayuda puedes convertirte en un administrador de sistemas Windows o Linux. En Escura 21 aprenderás a hacer la web de tu empresa. Y si no tienes tiempo, no te preocupes. Ellos se encargan de todo, asesorándote incluso de las ayudas económicas. Llama ya al 94-443-8758. Y si estás en paro y dices que lo has escuchado en Euskadi Digital, te llevas un 10. Sí, sí. Un 10% de descuento. Escura 21. En Bilbao, Gordoniz 44. Llamando al 94-443-8758 o en escura21.com. Si buscas enseñanza informática de calidad, en Escura 21 la vas a encontrar.
Esta semana, Euska Digital te ofrece más conferencias de Innova Bilbao 2013. El periodista Javier Barrera hablará sobre Apocalipsis Now, la batalla de los profesionales del periodismo por seguir dando guerra y mantener audiencias. Le seguirá José Antonio Pérez, Mi Mesa Cogea, con una divertida ponencia titulada Última Hora, un perro en patinete. Y concluiremos con el emprendedor Fernando Calvo con Spot Bros, conectando empresas y consumidores a través de la mensajería instantánea. Ya lo sabes, este sábado desde las 4 de la tarde y el domingo al mediodía aquí en Euska Digital. Ya lo sabes, el sábado a partir de las 4 de la tarde seguimos con las conferencias de Innova Bilbao 2013. Se celebró en el Museo Guggenheim. La verdad que un montón de conferencias interesantes, quizás menos tecnológicas, quizás más sociales, por así decirlo, de asuntos cotidianos. Así que te aconsejamos que no te pierdas ni una sola, porque te lo vas a pasar, pero chachi lerendi, formidable. Sábado, quiero decir, a las 4, sábado a las 4 de la tarde aquí en Euska Digital. Y si no lo puedes escuchar el sábado, pues el domingo, al mediodía, vamos, por aquí no madrugar mucho, A las 12, aquí estará el especial de Innova Bilbao 2013.
La informática que se escucha.
Y nos vamos hasta las encuestas. Semanas te proponemos una pregunta, una consulta relacionada con las nuevas tecnologías, aunque la verdad en este momento se me está pasando una encuesta para esta semana que no veas, ¿eh? Siempre en nuestra página web, en www.enredando.net. Esto de tener tanta página web al final es lo que tiene. www.enredando.net. En la página web de este programa, pues puedes encontrar siempre cuatro encuestas. Esas cuatro encuestas están en la columna a la derecha y podrás votar por todas ellas. Lo que hacemos cada semana es eliminar la más antigua y incorporar una nueva. es la que te presentamos cada semana. Vamos a empezar por la encuesta que nos abandona en el día de hoy. Cuando compras una impresora, compruebas que tenga tinta compatible. He dicho impresora, no un calamar, que el calamar puede ser otra historia, que también tiene su tinta. Sí, pero tampoco ese detalle es la decisión de compra, es lo que habéis respondido en un 54% de las veces. El 18% habéis considerado, sí, trato de economizar al comprar la tinta, con lo cual es importante que haya tinta compatible. Empatados a un 9%, tenemos tres respuestas. No tengo impresora, por curioso que parezca, pero así es. Un 9% también habéis votado, no me fijo. Y el 9% final, aunque con el mismo rango, no, porque siempre le pondré original. Bueno, pues ahí está. Ahí están los datos de momento, bueno de momento y el final, porque hoy termina esta encuesta, por lo tanto, 54% ha ganado, y además por amplia mayoría, sí, pero tampoco ese detalle es una decisión de compra a la hora de adquirir una impresora. Si miras en la balda de al lado, a ver si hay tinta incompatible, ¿no? Pero claro, luego al final hay mucha diferencia, mucha diferencia por cada cartucho entre la tinta original de la marca y la de la compatible. La verdad es que al final menudo negocio, menudo negocio que tienen los fabricantes de impresoras solo con la tinta, fíjate. Vamos a otra de las preguntas, otra de las encuestas que ya puedes encontrar en www.enredando.net. ¿Por qué lees diarios en internet? ¿Cuál es el motivo que te impulsa a leer información en internet, diarios en internet? Bueno, más que diarios, la información contenida, no lo que es la edición ya compuesta, que es lo que nos presenta el papel, sino ¿por qué lees información en internet a través de diarios? Por comodidad, habéis respondido el 42%, porque es gratis el 25%, y empatados a un 16,5%, tenemos dos respuestas. No leo por internet, los prefiero impresos, y me informo por otros medios también con el mismo porcentaje, con lo cual de momento ganando, aunque tampoco de una forma muy destacada, por comodidad leer los diarios en internet. Hombre, también es verdad que la segunda, la que está ahí en liza, pues el 25% porque es gratis, eso también importa, porque vamos, como tienes que bajar todos los días al kiosco a fin de año, es un dinerito, Es curioso porque es uno de los aspectos que se comentó en Innova Bilbao 2013, en este encuentro organizado por El Correo, un periódico pues local, sectorial de Vizcaya, y que, bueno, pues precisamente se analizó este asunto, ¿no? Cómo la gente acude a los portales a internet a leer información. Por eso lo estaba destacando y estaba dividiendo, ¿no? Porque es distinto el leer la información en el orden que tú quieras, en una página web de un periódico, llamémoslo así, de un medio digital en este caso, a que ese medio te haga una composición y te presente lo que es el periódico clásico, pero en formato, por ejemplo, PDF, ¿no? Que lo tengas también en internet. Y es cierto, ¿no? Que el periódico que tradicionalmente viene el medio escrito parece que tiende a hacer eso, ¿no? Llevarte el periódico que toda la vida has tenido entre las manos a un PDF o a un fichero que puedes encontrar en internet. Y sin embargo, lo que la gente mayormente prefiere es tener en una página web las noticias e ir picando en unas y otras e ir haciendo un poco la información a tu gusto. Por eso, bueno, pues ese comentario de por qué lees diarios, claro, habría que traducirlo, porque también podría ser otra de las encuestas, ¿no? ¿Lees diarios como tal en internet o realmente únicamente buscas la información que te interesa, ¿no? Seguimos adelante con las encuestas. ¿Te comprarías unas gafotas de realidad aumentada? ¿Te gusta eso de la realidad aumentada? Aunque muchos seguro que os estáis preguntando, a ver, ¿qué es eso de la realidad aumentada? Porque la realidad, si es buena, que la aumenten, pero si es mala, que no la aumenten. Eso yo creo que queda claro. El 28% habéis contestado, no, son muy caras. No es una tecnología interesante. Empatados a un 14%, tenemos tres respuestas. Sí, me parecen interesantes. Sí, pero más adelante y no lo sé. Bueno, así que de momento eso de ponerte unas gafas de realidad aumentada, como que no, ¿verdad? Si hace años, por ir con un teléfono móvil en la oreja por la calle, nos decían de todo, decían, anda, pero ¿a dónde vas tú con eso? Hombre, ¿a dónde vas? Y fíjate en lo que estamos, no voy a decir nada con ir con unas gafas de realidad aumentada, porque igual dentro de unos años vamos todos por la calle con unas gafas de estas, ¿eh? ¡A saber! A ver quién se atreve a hacer una previsión sobre esto, ¿eh? Y vamos con la pregunta de hace dos semanas. ¿Instalarás Facebook Home? Bueno, pues la respuesta ganadora de momento, 93%, es no. Y no lo conozco el restante. 93% y el 7% restante, pues dicen no lo conozco. Así que muy, muy sencillita la encuesta de esa semana de hace dos. Y así están los resultados. Si no me equivoco, Facebook Home creo que es la aplicación que se instala en Android y que lo que hace es cambiarte todo el entorno de tu teléfono. Cambia todo el entorno del teléfono y a partir de ahí pues Facebook llega a dominar tu teléfono, tu terminal. Y a partir de ahí pues casi en vez de tener el Android típico pues tienes las aplicaciones de Facebook. Es como ya vamos a vender absolutamente tu teléfono a Facebook. Pues desde luego que comprendo el 93% que dice que no, porque al final el teléfono móvil es para más cosas que Facebook, ¿no? Bueno, pues hasta aquí las encuestas. Vamos con la de esta semana. ¿Llegarán a desaparecer las publicaciones en papel? Pues casi, casi. Con esta que hablábamos de los diarios en Internet, pues casi, casi. Eso trae las formas de preguntarlo, ¿no? ¿Llegarán a desaparecer las publicaciones en papel? Básicamente, los kioscos de la calle llegará un momento en el que no tengan prácticamente nada que ofrecer, en lo que sería, pues, revistas, publicaciones escritas. Digamos que ese soporte, no la información, porque, como ya sabemos, pues todo eso lo podemos encontrar en Internet, pero ¿piensas que al final el soporte físico puede llegar a desaparecer? Sí, dentro de unos cuantos años. Sí, dentro de poco. No, siempre habrá en papel. Y no lo sé. Esas son las respuestas a la pregunta de esta semana, muy relacionada con la de hace ya tres semanitas, cuatro, la de los diarios en papel. Bueno, pues ahora diarios en Internet, pues hoy preguntamos al contrario, por los diarios, por lo que es la publicación, más que diarios, revistas, en general publicaciones en papel. ¿Piensas que podrán llegar a desaparecer? ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué opinas? Vota, 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 www.enredando.net, www.enredando.net, venga. Seguimos adelante y lo hacemos de la mejor manera posible, ya sabes cómo, ¿no? Enredando.
La informática que se escucha.
Llega el noticiario, como diría Mortanauta, ¿no? Que eso que le gusta llamarlo noticiario, pues eso, el noticiario, las noticias. Lo que ha sucedido en estos últimos 7 días, incluso 14 días. Vamos a repasar lo más actualizado, lo más actual, ¿no? Del mundo de la tecnología, para que no se diga que no sabes de tecni, ¿eh? Para que luego, cuando estés el fin de semana con los amigotes y amigotas, pues les puedes decir, oye, que yo ya estoy al día, ¿eh? Vaya noticia, vamos a empezar con un notición de esos de tirar cohetes. Casi pese a la gran popularidad que gozan los servicios de mensajería instantánea, los volúmenes de mensajes enviados a través de estas aplicaciones no habían conseguido superar, esto no me lo creo, no habían conseguido superar el número de mensajes de texto realizados por el servicio tradicional, es decir, los SMS. Según la investigación realizada por la compañía Informa, durante el año 2012 fueron enviados alrededor de 19.000 millones de mensajes al día, frente a los SMS que alcanzaron los 17.600, que aún así sigue siendo una cifra bastante elevada. Este cambio en la manera de enviar mensajes de texto a través de los terminales móviles tiene su mayor repercusión en los operadores móviles, quienes, según pues Pamela Clark Dixon, voy a decir Pamela Anderson, no sé en qué estaría pensando yo. Tanto es así que las investigaciones realizadas por la firma Ovum han registrado un descenso de 15.000 millones de euros en los ingresos de los SMS a lo largo del 2012. Bueno, pues eso ya se sabe. De hecho, pues hay operadores que ya lo meten en un pack y te lo regala, ¿no? Y dices, claro, te regalamos 20.000 SMS al mes. Y dices, bueno, pero ¿qué pasa? Que voy a estarme todo el mes ahí tiquitaca, a ver si mandamos. Bueno, todo en el ímpetu que tienen los operadores de que no se caiga en el desuso, ¿no?, de los SMS. Pero yo creo que esto es luchar contra corriente, porque ya la mensajería instantánea a través del móvil, a través de aplicaciones vinculadas a Internet y no a un operador móvil, pues son una realidad. Por ejemplo, pues nombres como WhatsApp, Line o Spot Bros, pues son de las que más se repiten, las aplicaciones que más se comentan, y prácticamente todas las semanas incluso tenemos algo que contar, y más si a WhatsApp se le ocurre pues empezar a cobrar y esas cosas, ¿no? Pues ahí ya nos da noticia, siempre hay algo que comentar. Los mismos expertos que ya pues muestran que algunas características de los SMS les hagan mantener el nivel de usuarios, también dicen que las aplicaciones de mensajería pues enviarán cerca de 50.000 millones de mensajes al día, en comparación con los más de 21.000 millones de SMS tradicionales, con lo cual todo esto va a ir cambiando, aunque están informando de que en el 2012, según pues esta consultora, según informa, pues se ha superado el envío de mensajes a través de plataformas de mensajería instantánea. Yo iría mucho más lejos, ¿eh? Yo creo que los números son mucho más grandes, y realmente pues la mensajería instantánea, la WhatsApp, Line o Spot Bros, pues están ganando claramente terreno a los SMS, y vamos, yo creo que por cifras más elevadas que todo ello. Simplemente cualquiera de vosotros o vosotras, ¿no?, hacer análisis, hacer un balance, ¿no? Cuando solo había SMS, está claro que todo eran SMS. Mirar una factura y a ver cuántos SMS habéis enviado al cabo del mes, ¿eh? Y es más, al que le mandas un SMS, a que le has dicho, oye, pero ¿qué pasa? Todavía no te has puesto el WhatsApp, ¿eh? Cómo cambian las cosas, ¿eh? Terrible. Si tienes un iPhone original, te voy a dar una mala noticia, ya que va a dejar de tener soporte técnico porque Apple ha decidido considerarlo obsoleto. Ni más ni menos. Efectivamente, estamos hablando del iPhone original. ¿Cuál es este? Pues el primer iPhone que se lanzó. Fue en el año 2007, y Apple ha considerado que a partir del 11 de junio, a partir de este próximo 11 de junio, vamos, en un mes más o menos, oye, si llamas a Apple y le, oiga, perdone, mire, que disculpe, que tengo este terminal y quería soporte técnico, te voy a decir, ¿el qué? ¿Qué terminal? No, eso no existe, eso ya. ¿Cómo que no existe? Si lo tengo en la mano, pues sí. Además del iPhone original, también el iMac de 20 y de 24 pulgadas, el AirPods Express Base Station, el Mac Pro y los MacBook de 13 pulgadas, MacBook Pro de 15 y 17, y los modelos XR de 2006 y XR Ride de 2004 también tendrán pues este galardón formidable de caer en la obsolescencia. Así que, bueno, pues lo tengas en cuenta. Si tienes un iPhone de los de primera generación, de los primeritos que se salieron al mercado, que sepas que a partir del 11 de junio, pues como tengas un problema, al maestro armero, efectivamente. Y seguimos hablando de Apple, ya que la App Store roza los 50.000 millones de descargas, y esto, bueno, sabemos cómo les gusta hacer, ¿no? Sobre todo a los americanskis. ¿Cómo les gusta poner así la cuenta atrás y decir si llegas y si alcanzas y si eres tú la persona agraciada? Bueno, pues no sé, vamos, me imagino que muchos que habrán querido ser, porque han tenido una tarjeta de regalo, el que ha alcanzado, la persona que ha alcanzado esa descarga de 50.000 millones, pues le han entregado una tarjeta regalo valorada en $10.000, casi nada. La de aplicaciones que se pueden comprar con $10.000, ¿eh? Bueno, claro, evidentemente una tarjeta regalo para gastar en el App Store, eso está claro, ¿no? Además de este premio, han preparado otras tarjetas regalo de $500, no se sabe cuántas, igual es... Bueno, si dicen tarjetas regalo, eso es que por lo menos hay dos, eso está claro, ¿no? Para comprar música, película, libros y aplicaciones. Para participar en el sorteo, pues no había que descargar ninguna aplicación, solo rellenar un formulario y tener más de 13 años. Llegamos, ¿no? Bien. La historia, pues, se repite. En febrero del año pasado, pues también cuando se alcanzó los 25.000 millones de descargas, pues hubo una cuenta atrás y algo similar, ¿no? Pero yo me quedaría con un dato. En febrero de 2012, en febrero del año pasado, se realizó en toda la historia de las aplicaciones del App Store, de la tienda de aplicaciones, se bajaron 25.000 millones. Desde febrero del 2012 hasta ahora, hasta mayo del 2013, se han descargado otros 25.000 millones. Quiero decir que en estos meses, que es poco más de un año, se han descargado tantas aplicaciones como lo que lleva desde el año 2007. Así que, tela marinera. Y esta semana hemos tenido también una noticia de un nuevo operador móvil virtual, un nuevo operador de móvil, Iris, conocido por sus dispositivos de hardware, ordenadores, tablets, etcétera, etcétera, pues ha puesto en marcha su operador móvil virtual, por si no teníamos pocos. Iris Mobile ofrecerá el servicio a través de la red de Orange, ofrecerá telefonía móvil a los clientes y tiene tarifas internacionales, aparte de las nacionales, suponemos. La compañía quiere concluir 2013 con unas ventas de 200.000 terminales y el objetivo marcado es de 50.000 de los clientes de Iris que contraten también la tarifa de telefonía móvil. Como Iris tiene su terminal, su smartphone, con Android, lo que quiere es que así ya a la vez, ya que compras el terminal físico, pues de paso te suscribes a su operador. Ese es el objetivo, ¿no? Las cifras las acabo de decir, 200.000 terminales y esperan alcanzar 50.000 clientes que hayan comprado junto con el terminal. La firma ha precisado que con este lanzamiento se convierte en el primer fabricante que a la vez te ofrece el smartphone y servicios de operador. Y ha presentado una tarifa que la llama menos de un céntimo. Bueno, desde luego muy descriptivo el título. Ofrece por 6,9 euros al mes, o sea, por 7 euros en números redondos, una combinación de servicio que te dan un giga de datos mensual, llamadas nacionales a 0,8 céntimos al minuto y redes nacionales en cualquier operador con un establecimiento de 15 céntimos. Bueno, pues aquí está. Aquí está el dato y la oferta que nos proponen desde Iris, menos de un céntimo al minuto, con los 15 céntimos de rigor de establecimiento y una cuota mensual de 6,9 euros. Bueno, ofrece también llamadas a destinos internacionales, eso tampoco es que sea una gran novedad, ¿verdad? Y bueno, pues ahí están los datos de este nuevo operador que ya está disponible. Y seguimos hablando de telefonía móvil. La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, la CMT, ha adoptado medidas cautelares para obligar a Vodafone a dejar de asociar a sus planes de voz y datos sus tarifas de roaming para hablar y navegar en Europa. Así es como se llama. Básicamente, lo que está haciendo Vodafone es aplicar de forma, pues, por defecto, una tarifa que permite a cambio de un pago diario de 4 euros a pago diario de 4 euros, 4 euros todos los días, llamadas hasta un máximo de 20 minutos, el envío de 20 SMS y la descarga de 20 megas en Europa al día. Bueno, puede estar bien si sabes que lo tienes y si lo utilizas, pero si no, caro te va a salir, ¿no? Si estás pagando 4 euros y no haces ninguna llamada ni envías ningún mensaje. Por lo tanto, pues ahí queda este toque de atención que ha llegado desde la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Le da un plazo de 10 días para que modifique esto y que, bueno, pues que el que quiera este servicio lo contrate, ¿no? Desde Vodafone, desde la operadora, señalan que en cualquier momento y sin ningún coste ni penalización el cliente puede cambiar esta tarifa por la regulada o por cualquier otra tarifa. Claro, todo esto viene a que los costes obligados por ley para este tipo de llamadas pues son inferiores, ¿no? Pero claro, al final pues te hacen un pack. Vodafone dice que es muy interesante y cierto será, ¿no? Cierto será que será muy interesante si envías 20 SMS todos los días, si hablas un máximo de 20 minutos y si gastas 20 megas en datos, ¿no? Pero si no sabes que lo tienes, pues sí que estamos bien, ¿no? Vamos, más de uno lo habrá pagado y como no sabe que lo tiene, pues ni habla, ni manda datos, ni nada, y al final pues paga el dinero y fíjate qué broma, ¿eh? En fin, bueno, pues que cada uno tiene su punto de vista y es lo que deduzco esta información. Así que, bueno, lo que debía haber hecho Vodafone es por lo menos informarlo, ¿no? Porque claro, poner un servicio que sí, que puede estar muy bien, pero si no lo informa. Aparte que sí que estoy de acuerdo con la CMT, que esté disponible para el que lo quiera y que lo contrate, ¿no? Si no lo quieres, ¿para qué lo vas a contratar? ¿Can? Por muy interesante que sea, ¿no? Es como lo de las tarifas planas. ¿Quieres una tarifa plana? Pues no, porque no llamo. No, no, que es muy interesante, sí, claro, sí, además es sí sería interesante, ¿no? Cada uno hace el uso que quiere. Una ley controvertida y es que el Senado de Estados Unidos quiere aprobar un proyecto de ley para comprar a través de online, a través de internet, pero para cobrar eso, unos impuestos relacionados con las ventas online. Desde luego, pues se va a liar una buena, se va a liar una buena, se va a liar una buena. Amazon está a favor, eBay en contra, y de momento pues va a afectar a las ventas que se realizan dentro de Estados Unidos. Pero claro, esto del vecino y las barbas y el barbero y pon las tuyas a remojar y el dicho que hay, pues yo creo que es algo parecido, ¿no? Es un poco peligroso porque siempre puede llegar otro país que diga, ¡hombre, qué buena idea cobrar por el comercio electrónico! ¡Venga, leña al mono, hombre! Así que malo que se empiece a hablar. Porque nunca se sabe el alcance que puede terminar teniendo una medida como esta. Es una idea estupenda la que ha tenido McAfee de decir, mira, vamos a poner una herramienta en la web para que teclees tu contraseña, la habitual, la que utilizas todos los días, y te decimos cuánto se tardaría en descifrar por fuerza bruta esa contraseña. Bueno, cuanto más larga sea, mejor, cuantas más combinaciones de letras y números, si una es mayúscula y otra minúscula, más complicado lo ponemos, hasta ahí ya sabemos. Pero a mí lo que me ha gustado es que, bueno, pues te dicen, no, prueba con tu contraseña, lo cual me ha parecido muy peligroso, porque claro, tú vas desde una dirección IP y le estás dando la contraseña para probarlo, con lo cual alguien puede guardar esa información y, pues por ejemplo, con info de navegación se puede llegar a saber qué contraseña utilizas en el correo electrónico u otros servicios, ¿no? Así que, para evitar que se les note tanto, pues lo que han dicho es, no, lo que tienes que hacer es poner una contraseña parecida a la tuya, pero que no sea la tuya, ¿no? Entonces dices, vamos a ver, si pongo una contraseña parecida a la mía, pero que no es la mía, ¿cómo voy a probar la seguridad en mi contraseña, no? Claro. Es curioso esto. Bueno, en fin, los de McAfee, vamos, que han estado ilustrados con esto. ¡Qué iluminación! Atención, Yoigo, se va a convertir en el primer operador el 15 de julio que va a ofrecer servicio de 4G a partir del 18 de julio. Yo creo que esto es un marketing como un piano, ¿eh? Más que nada porque para esta fecha todavía no hay apagón digital. Hoy, apagón digital, dividendo digital, vamos. El cambio de las frecuencias de los canales de la TDT necesario para la aplicación del 4G, ¿no? O sea que yo creo que lo que va a hacer es ir montando las torres, pero dejarlas bien apagaditas, no sé. Yo sepa, hasta enero del año que viene no es el plazo donde se pueden encender, ¿eh? O sea que... Y yo esto lo veo muy verde, que estamos a mayo y aquí no se ha oído nada, ¿eh? Más que hay que hacerlo, pero no se ha oído ningún plan, ni que se vaya a cambiar los canales, ni nada, ¿no? En fin. Microsoft ha anunciado una actualización de su sistema Windows 8 dentro de este año. Dice que ha vendido ya 100 millones de licencias y la actualización, en vez de llamarse Service Pack, como toda la vida se ha llamado, pues para que no dé la sensación de que tiene muchos fallos, pues lo van a llamar Windows Blue. O sea que si quieres, instalas Windows Blue en Windows 8 y es pues las correcciones que han encontrado a los fallos que se han ido topando poco a poco. Otra noticia que también ha sido impactante, por lo menos me ha llamado muchísimo la atención, y es que Electronic Arts va a dejar de pagar a los fabricantes de armas por aparecer en los videojuegos. Y es decir, esto quiere decir que, por ejemplo, pues un programa, un shooter, un videojuego... Por ejemplo, Call of Duty, ¿no? Pues lo que no sabía yo es que estaba pagando a los fabricantes de armas, que tenía Electronic Arts contrato con ellos por usar su imagen del arma, ¿no? Estaba pagando pues esos derechos y al final pues sí estaba yendo un dinero importante, ¿no? Desde los fabricantes de videojuegos. Luego al final, claro, ahora que está tan entredicho la posesión de armas en Estados Unidos, pues claro, siempre pues lo que han hecho las asociaciones que defienden el uso de las armas, o lo que han dicho es la culpa es de... Sí, como os lo voy a contar, ¿eh? Han dicho que la culpa es de los videojuegos, que incitan al uso de armas y a la violencia. ¡Toma ya! No hay problema, nada, podéis tener todos armas, pero la culpa es de los videojuegos, que te incitan, ¿no? No incita el que tengas una tienda al lado donde te lo venden y te puedes llevar el arma a casa tranquila. Eso no, los videojuegos no tienen la culpa. ¡Hala ya! Y terminamos oliendo bien, porque como lo vamos mal, pues lo vamos a llevar claro con un invento japonés que han presentado. Una cara de una chica, son dos robots, ¿eh? Es una chica robot, que lo que hace es que le eches el aliento y te dice si huele bien o huele mal, y si no te gusta pues lo de la chica, también han inventado un perro robot que te olfatea los pies y te dice a ver si tienes mal olor o cómo están tus pies, tus pin religios, en fin. Noticias curiosas. Seguimos adelante. Nos vamos a Boletus. Enredando.
La informática que se escucha.
Continuamos enredando en la sintonía de Euska Digital. Llegamos al Ciberchoco. Hoy vamos a hablar de Boletus, una aplicación para móvil con la cual vamos a compartir los próximos minutos con el socio y fundador de la misma, con Kepa Price. Arratsaldeon, Kepa.
Hola, Arratsaldeon.
Bienvenido a Enredando, bienvenido a Euska Digital. Primera ocasión que tenemos de estar con vosotros y que nos contéis algo acerca de esta aplicación para móvil, que realmente pues lo que pretende es, desde el punto de vista del usuario, hacer que bueno, pues en estos tiempos que corren, que buscamos siempre las mejores ofertas, pues que las ofrezcáis a través del teléfono, ¿no?
Sí, así es. Es una aplicación basada, bueno, pues en Android y en iPhone. Es totalmente gratuita y la gente, bueno, pues una vez que se lo descarga, lo que puede ver es las ofertas que le rodean.
Cuéntanos cómo surgió la idea de crear esta aplicación.
Bueno, la idea básicamente es que, bueno, pues vimos, bueno, pues una necesidad del mercado. Por un lado, bueno, pues tenemos la crisis, que bueno, pues al final es una cosa que nos afecta a todos. Y por otro lado, pues bueno, los consumidores cada vez, bueno, lo que es la tendencia del consumo está cambiando, ¿no? Cada vez la gente compra más por internet, compra en portales de compras, y esto al final el comercio pequeño lo está sufriendo. Entonces, bueno, lo que buscamos era diseñar una herramienta muy sencilla de utilizar, que el comercio, bueno, le diese la oportunidad de entrar en lo que es en el mundo tecnológico.
Coméntanos, ¿qué es lo que va a ver una persona que se descargue Boletus a su Android, a su iPhone? ¿Qué es lo primero que va a ver y qué es lo que le permite?
Bueno, una persona cuando se descarga la aplicación va a ver un listado de ofertas destacadas que le rodean. Es decir, que el móvil, mediante geoposicionamiento, muestra todo lo que le rodea al usuario. Dentro de lo que es la aplicación se pueden filtrar por distintas categorías, desde compras, ocio, estética, restauración y lo que sería tomar algo. El usuario lo puede filtrar por esas categorías y además puede ordenar el listado por las ofertas mejor valoradas, las más cercanas y las que mayor descuento tienen.
Con lo cual, pues hasta le permite que va aprovechando pues el GPS que lleva incorporado, el decir, bueno, pues mira, me apetece un pequeño tentempié a esta hora de la mañana, por ejemplo, y encontrar lo que tiene más próximo, ¿no?, al sitio donde se encuentra.
Eso es. O sea, y ni siquiera hace falta que esté activado el GPS, ya directamente con la posición de las antenas, bueno, pues ya la aplicación calcula aproximadamente dónde está el usuario.
Boletus, lo habéis lanzado, lo habéis creado en Bilbao. De momento, ¿cuál es el área de actuación vuestro? ¿A qué zona os dirigís?
Bueno, en Boletus hemos empezado en Vizcaya, y dentro de lo que es Vizcaya no solamente nos hemos fijado en Bilbao, sino también estamos, bueno, pues en lo que es la zona de Algorta, Las Arenas, en toda la zona de Urdaibai, Guernica, Bermeo, Mundaka, también estamos en Munguía. Es decir, que hemos llegado también a los pueblos, cosa que otras empresas, bueno, pues no se habían interesado hasta este momento, ¿no?
Hablábamos antes, Kepa, de cómo te descargabas la aplicación, la tienes ya en el móvil, eliges pues una de las propuestas que ofrecéis a través de este medio. ¿Cuál es el siguiente paso? Acudir al local es evidente, pero ¿cómo conseguimos pues ese descuento?
Bueno, es bien sencillo. Aquí en Boletus lo que bueno, escuchando un poco las necesidades de los comercios, vimos que, bueno, pues lo que querían los comercios es que el usuario, el consumidor, fuese directamente a pagar en el mostrador. Eso lo mantenemos. Es decir, una persona que tiene la aplicación Boletus, que ve una oferta que le interesa, acude al comercio y lo paga de la forma tradicional, es decir, o en metálico o con tarjeta de crédito. Para que nosotros sepamos que ha habido una compra en Boletus, el comercio lo que suele hacer es validar esa oferta con un código de 6 dígitos que únicamente conocen ellos. O el usuario también se podría identificar con el código de usuario. Cada usuario, digamos, de Boletus tiene un código. Entonces, con eso validaríamos. En cada validación, el usuario acumula un 5% de todas las compras. Por lo tanto, es como una especie de... Tenemos un catálogo de puntos y al final, bueno, pues los usuarios de Boletus van acumulando puntos y después los pueden canjear posteriormente.
¿Qué tal ha sido la recepción de Boletus por parte de las empresas o esos pequeños comercios que nombrabas antes? ¿El pequeño comercio qué tal lo ha recogido?
Pues la verdad es que muy bien, porque ven como una herramienta muy sencilla. Ellos, a diferencia de otras alternativas, pueden autogestionar sus ofertas. Ellos deciden qué descuento poner a las ofertas, cuándo, cómo, para cuántas unidades. Por lo tanto, esa autogestión, eso es yo creo que es la clave, ¿no?, con Boletus. Nosotros a los comercios les enseñamos a pescar, a diferencia de otras empresas que lo único que hacen es venderles el pescado, y una vez que ya termina una promoción se acaba. Con Boletus ellos pueden decidir, bueno, pues mientras tengan un saldo suficiente o puedan trabajar con la herramienta, pueden ir atrayendo a clientes.
Y desde el otro lado, de cara al usuario, ¿habéis tenido feedback, habéis tenido información aparte de los usuarios, las personas que han consumido, han utilizado estos servicios?
Sí, los usuarios cuando consumen, además, bueno, pues para ganar los puntos, lo que es el acumular el 5%, van valorando los servicios, y la verdad es que, bueno, pues está habiendo un feedback bastante bueno. A día de hoy, esta semana ya, pues seremos aproximadamente 10.000 usuarios registrados en Boletus. Llevamos desde enero y la verdad es que el ritmo está siendo bastante bueno.
Me imagino que para mucha gente lo comenta, todo lo que es el mundo del móvil hoy en día, el teléfono inteligente, el smartphone, como lo queramos llamar, iPhone, Android, pues es algo que se está extendiendo muchísimo. Ya se ha augurado pues un gran éxito de las aplicaciones móviles y estáis combinando ese éxito de las aplicaciones móviles con lo que es el comercio tradicional, lo que es el comercio a pie de calle. Realmente, pues lo que es esa unión, aparte de beneficiosa, ¿pensáis que bueno, pues que ha sido el acierto? O sea, quiere decir que ahí puede estar parte del éxito en entrar en el bolsillo de las personas.
Bueno, yo creo que sí, ¿no? Hoy en día tú ves a la gente y la mayoría está enganchada al móvil. Entonces, lo que estamos ofreciendo a los comercios es poder colgar su escaparate en el bolsillo de miles de usuarios que están alrededor y que tienen móvil. Entonces yo creo que tienen que estar ahí. O sea, ya no estamos hablando de estar en el ordenador, estar en una página web, sino ya es estar directamente, geoposicionar las ofertas en los móviles de aquellos clientes potenciales que estén cerca del comercio.
Parece que nos hemos centrado, Kepa, yo no sé si ya por la raza de bilbaínos, de vizcaínos, siempre en la hostelería, en lo que es el comer, ¿no? Pero hay más oferta, ¿no? Dentro de Boletus no solo se limita a lo que es la hostelería, ¿no?
Sí, o sea, como he dicho antes, bueno, pues hay un montón de categorías y nosotros al principio pensábamos que bueno, pues que se centraría más lo que es el consumo de Boletus en lo que son las microcompras, ¿no? Pues igual pues un pincho y un vino por 2 euros o una cena pues por 6 euros, es decir, cosas que bueno, pues que tienen mucho atractivo, pero sorprendentemente después hay muchísimos consumos de la categoría de compras, de estética. Entonces yo creo que al final no podemos inclinar toda la balanza en lo que sería hostelería.
Sí que me gustaría, Kepa, antes lo has mencionado, ya lo nombramos directamente, las famosas webs de cupones descuento. ¿Qué diferencia ofrece Boletus frente a estas páginas?
Bueno, la gran diferencia para los comercios es que con los cupones, bueno, tienen que negociar una oferta que normalmente suele ser agresiva y da la sensación que al final es negocio para las empresas de cupones y no tienen márgenes. Incluso al final las ofertas tienden a engañar, ¿no?, al usuario, porque tampoco son cifras reales las que se muestran. Con Boletus ellos deciden el descuento, cuándo y cómo. Y eso, bueno, pues la verdad es que hace que las ofertas sean mucho más reales. Por otro lado, los pagos se hacen directamente en el comercio, es decir, nosotros no intermediamos, no recibimos el dinero del usuario con una tarjeta de crédito, sino que el usuario va directamente a la tienda, toca lo que va a comprar o ve lo que va a comprar y al final consume. Por lo tanto, la satisfacción del usuario es mucho mayor. Y por último, no hay que programarse, no tienes que comprar un cupón y decir, bueno, pues voy a utilizarlo dentro de una semana o dentro de dos y me encuentro con que el comercio ha cerrado o que el comercio me dice que en esas fechas está ocupado y al final estoy recibiendo un trato que no es el que espero. Con Boletus lo ves y consumes al instante.
Bueno, pues son importantes diferencias y además también se conoce, ¿no?, que últimamente pues muchas de esas empresas de cupones pues están atravesando problemas. Parece que no era tan buena idea y bueno, pues algunas de ellas pues realmente con serios problemas, quizás por la frustración, ¿no?, de tanto de usuarios como de las personas que lo utilizan. Kepa, yo creo que nos faltaría por nombrar, ¿no?, la página web. Me imagino que la aplicación es tremendamente fácil, simplemente es escribir Boletus en los buscadores de ambas plataformas de las tiendas, tanto de iPhone como de Android. Y la página web, si alguien quiere visitaros y ver todo esto en una página, en el ordenador.
Eso es, directamente poniendo Boletus ya, bueno, pues estamos bien posicionados. De hecho, esta semana, bueno, pues en el top de ventas de Android, hemos pasado una semana del puesto 83 al puesto número 9 en aplicaciones gratuitas dentro de lo que sería el estilo de vida, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos bastante contentos con el número de descargas que estamos teniendo.
Y ya para terminar, una curiosidad, ¿de dónde viene el nombre de Boletus?
Bueno, Boletus es un nombre que yo creo que es fácil de recordar, se utiliza mucho por aquí. Bueno, a los que nos gustan las setas y solemos ir al monte, bueno, pues al final le damos una manera de ver, bueno, pues es una cosa que se aprecia mucho y cuesta encontrarlo, o bueno, lo tienes que buscar. Y bueno, pues le pusimos el nombre porque bueno, nos gustó, no, tampoco hay nada especial detrás de ello.
Kepa Braith, gerente y bueno, socio fundador de Boletus, muchísimas gracias por estos minutos que nos has dedicado para dar a conocer a los oyentes de Enredando toda la información acerca de Boletus y muchísima suerte.
Gracias a vosotros, Esker Casco.
La informática que se escucha.
Seguimos enredando, continuamos en la sintonía de Euskadi Digital. Momento de recibir a Mortanauta, arratsaldeon, Morta.
Arratsaldeon.
¿Qué tal han sido estas semanas de mi ausencia?
Mal, mal, mal. Íñigo nos hace trabajar más que tú.
¿Ah, sí?
Sí, sí, nos hace hacer encuestas, nos hace hacer noticias, nos hace... Vamos, vamos.
O sea, que mal capataz, ¿no?
Sí, sí, sí.
Muy bien, bueno, pues unas cuantas semanitas que no hablábamos, ¿eh?
Uh-huh. Nada, eso pues, es.
Casi un mes. Un mes, ¿cómo pasa el tiempo, eh?
Uy, aquella vez que hacía programas contigo, me
fíjate,
acuerdo yo.
Fíjate, casi como las vacaciones de verano, casi ha sido parecido. Así que, bueno. Bueno,
pues justificadas.
Me imagino que habrás cacharreado, ¿no? Habrás enredado mucho con la tecnología.
No, ando muy mal de tiempo últimamente.
¿Ah, sí?
Sí que tengo la carpeta de pendientes.
¿Eso no se compra?
¿El tiempo?
Sí.
No, el tiempo es la única cosa para la que te pagan.
O sea que tú eres de los que necesitan días de, no sé, de 40 horas o así, ¿no?
Sí. Y eso que digo, que pues, dormir por la noche está sobrevalorado, pero es que ni con esas.
¿No has oído alguna vez esa bueno, broma, no sé cómo decirlo, ¿no? Hay un dicho que dice algo así, es que está entre el mal gusto y tal, ¿no? Pero bueno, que dice que descansar, bueno, ya descansaremos cuando estemos muertos, que ya tendremos tiempo de descansar.
Ah, no quieras, porque luego hay que formarse unas fiestas eso, tidas
eso,
en el paraíso.
Eso creo cosa. Que lo dijo alguien que era hiperactivo, ¿no? O así.
Eso lo dijo algún jefe de empleado de turno, pero bueno.
Sí, sí, yo no sé en qué ámbito situarlo, pero ciertamente, pues una frase así, la he oído varias veces, ¿eh? Cuando alguien se le dice, bueno, esta tarde, ¿qué vas a hacer? Descansar. Y sí. Dice, descansar, ya descansarás cuando estés muerto, y vas a tener tiempo de sobra para descansar.
Venga, ahora al tajo.
Eso es, ahora no disculpes, no hay disculpa, que para descansar ya vas a tener tiempo, y total, para eso ya
hombre, vamos. Eso se puede decir cuando uno se va de fiesta. No, es que mañana hay que dormir. Dormir. No, nos vamos de fiesta. Ya descansarás cuando tal. Vale, ya está. De todas formas, a mí me gusta más la mía. Es muy morbosa.
Sí, es que estás muy morbosa. Es que ya sí, lo he sí, dicho sí. Que es un poquillo así. Pero bueno, que la verdad que dicho en su momento y con el tono adecuado, pues puede resultar graciosilla. Pero desde luego tiene un punto ahí un tanto desagradable.
Hombre, siempre esperamos que sea con el tono adecuado y en el momento adecuado.
Sí, sí, sí. Claro, claro.
Si no sea una patada, vamos.
Y depende de quién te lo diga, que si te lo dice el jefe, pues igual estás pensando que lo está deseando, ¿no? Eso habrá que tener cuidado, ¿eh?
Bueno, si te lo dice el jefe, tú, lógicamente, estás dando las cosas como están, te callas, pero luego le echas un juramento por debajo y ya está, te quedas derecho. Punto.
Y sobre todo que el bajo sea bajo, ¿no? No que sea un bajo un poco alto, porque entonces si te escucha la liamos, ¿no?
Pues sí, eso sí, la liamos. Entonces sí vas a descansar, no te preocupes. Entonces vas a tener mucho tiempo para descansar.
Efectivamente, sí, sí, también se puede dar el caso de ese otro tipo de descansar, efectivamente. Muy bien, bueno, pues vamos a comenzar esta sección F1, como siempre, recogiendo las mejores consultas, las que nos acercan los oyentes y siempre hablando de contenidos que pueden ser interesantes para todos.
Uh-huh. Bueno, ya que hemos empezado hablando del trabajo, vamos a seguir hablando un poquito. Uh-huh. Tengo una compañera en el curro que me ha puesto un problema, ya sabes, aquí el pringado es continuamente, o sea, vas por la calle, te sale un familiar, te sale un amigo, no sé qué, y en el curro también, te salen con problemas.
pero en el curro ya cuando llevas un tiempo, ¿no? Al principio no hay confianza, ¿no?
Ay, no creas, hay trabajos que en una semana ya estaba arreglando ordenadores, pero bueno. Sin ser el informático de la empresa, claro.
O sea que eres efectivamente el pringado, ¿no?
Sí. A ver, asumirlo es un paso. Y en esa misma empresa luego ya terminé diciendo que, bueno, si eso había que pasar por caja o por lo menos un jamoncito o algo así, había que tener un detalle porque si no, ya era impasable. Pero bueno, cosas de la vida. Uh-huh. Bueno, pues esta chica es maja y por ahora no me pido jamón, por ahora. Uh-huh. Entonces me comentaba que ella había comprado un portátil cuando vivía con sus aitas, con sus padres. Y ahora, bueno, se había cambiado de casa. Y la había utilizado más el ordenador en vez de, bueno, pues en su casa con sus padres tenía un sobremesa y ella un portátil. Vale, bien. Y ahora en su nueva casa, pues como solo tiene portátil. Y claro, el portátil está muy bien si te mueves. Pero para casa, pues que encontramos que el teclado pues era un poquito incómodo.
A ver, ya. ¿Pero qué tipo de portátil es?
Pues un portátil.
¿Portátil? Pues un portátil grande está bien. Estaba pensando que podía ser un netbook.
Pero vamos. No, pero vamos a ver. Este son 15 pulgadas.
¿Un 15 pulgadas? Pues no está mal. Los teclados
no está mal. 15, ¿no? Pero cuando esté un teclado de 102 teclas, ancho, majo, no sé qué, no sé cuántos. Vale. Vale. Con sus teclas bien puestas, con su teclado numérico.
Que si me dirías el teclado de un netbook, pues lo entiendo, ¿no? Pero un teclado, un portátil de 15 pulgadas tiene un teclado majo, hombre.
Sí, tienes un teclado majo, pero por ejemplo, a los que nos gusta mucho andar con Excel, no es que nos gusta, es que nos toca andar con Excel haciendo cálculos, pues entonces estamos mucho en falta un teclado numérico. Sí, es cierto, podemos comprar un teclado numérico pues separado, ¿no? Y enchufarlo al USB. Precio más o menos, estaría hablando de unos 6 euros, ¿vale? O sea, tampoco es una gran fortuna. Alguno me dirá que hay portátiles con teclado numérico. Sí, también los fabricantes de portátiles se acuerdan de nosotros, de esos pobres contables, de esos pobres no sé qué, de esas pobres gente que nos teníamos todo el día echando cuentas.
No, vale. Lo suele llevar incorporado encima del teclado de texto, vamos a imaginar.
Ese, sí, pero también es que tiene apartado.
Que es numérico. Claro. Ah, sí, también se con.
Sí. También con teclado numérico apartado.
Ajá.
Y eso, pues bueno, hay, digamos, que cierta población que nos estamos todo el día echando cuentas, pues es que eso nos viene muy bien, ¿no? Sería el portátil de nuestros sueños. Pero lo normal es lo que nos comentas, que viene serigrafiado el mismo teclado, justo, digamos, al lado del lente grande, el lente de la derecha, digamos, que hacen un poquito, más o menos, pone la P, la L y el punto y coma, o O, K, M, una cosa de estas, ya tiene escrito el teclado numérico. Pulsaríamos una tecla de función y ese sería nuestro teclado numérico.
De todas formas, eso, Morta, ¿a ti te parece práctico? Porque a mí es que nunca me ha parecido práctico.
Nunca lo utilizan.
Pero para nada, es que no me parece absolutamente nada práctico, porque no vas a estar cambiando de una posición a la otra, ahora es numérico, ahora es el otro.
Eso es, y además que si estuviese las teclas una debajo de la otra, como si es el teclado numérico normal, entonces sí, lo desarrollas la habilidad tal. El otro es muy complicado, escribir en torcido, ¿vale? Nosotros, porque la calculadora al fin y al cabo está unas teclas una encima de las otras. El teclado numérico es una tecla encima de la otra. Desarrollas la habilidad. Pero el otro es desarrollar en torcido y nunca, yo nunca, lo he intentado varias veces y al final siempre he estado escribiendo con los números de arriba, más rápido. Y además lo que comentas, si está, y dices, bueno, sí, ya estoy escribiendo números, pero luego tengo que escribir, no sé, papito. Vale, entonces tienes que activar el teclado numérico.
Exacto, eso es lo que me refería, que no es nada práctico.
No es nada práctico en la realidad. Pero bueno, pero hay que reconocer que sí, pues, que existe la opción de coger un teclado numérico separado, enchufado a nuestro portátil, pero eso, yo he tenido uno, está bien, pero no está tan bien. Aparte de que, bueno, hay teclados numéricos y teclados numéricos, como todo en esta vida, los hay de 2 euros y los hay de 12, y alguna diferencia hay entre uno y otro. Básicamente, o debería ser las teclas, ¿vale? Diferentes calidades de teclas, diferentes acolchado, igual que los teclados normales. Incluso los teclados de portátiles, entre un teclado de portátil y otro teclado de portátil, hay una gran diferencia, ¿no? Por ejemplo, los chicos de Mac se vanaglorian mucho de su MacBook Pro, del teclado de su MacBook Pro, y cierto, es bueno, ¿vale? Eso no quiere decir que algunos Sony, o algunos Toshiba, o algunos Asus, ¿vale?
Tengan
un teclado tan bueno y mejor. Pero también es cierto que los hay bastante peores. Entonces, bueno, entre un teclado y otro teclado existen diferencias. También en los sobremesas, incluso hay teclados literalmente con ventiladores.
¿Cómo con ventiladores?
Sí, con ventiladores.
¿Y para qué sirve?
Pues para cuando tú estás escribiendo, te suena las manos, que las manos estén refrigeradas.
No.
Sí.
¿Existe eso?
Sí.
Bueno. Eso que es
existe.
Eso que es para los frikis, ¿no?
Yo creo que eso ya es un nivel superior al frikismo.
Por favor, hombre, que lo que hay que oír, vamos.
Porque yo reconozco que soy friki, pero a eso yo no llego.
Vale. Ventilador para ventilar las manos.
Sí, existe, ¿eh? Es un ventilador de unos 40 centímetros. O sea, es pequeñito. Bueno, 40 centímetros, no, no 40 milímetros. ¿Vale? Unos 4 centímetros.
Ajá, 40 centímetros.
Ahí estamos hablando.
Cuando se pone en marcha, te tira de la silla.
Despegar con eso.
No es lo mismo centímetro que milímetro, está claro.
No, hay una pequeña gran diferencia. Pero bueno, si ya es un pequeño ventilador situado en la parte izquierda, creo que pide ejemplo. Mira, igual busco hasta la marca.
No, pero no es necesario. Nuestros oyentes no quieren ser tan frikis.
Vale, pero es que igual alguno se lo cree y yo quiero dar fe que eso existe.
Sí, te creo perfectamente que existe, vamos. Es que cada cosa extraña, ¿no? Que hemos visto que se fabrica, hombre, no será de venta masiva, está claro, ¿no? Sí. Yo todavía no he visto a nadie, ¿no? Con ventiladores para que, vamos, le entre un airecillo ahí entre los dedos y así pues te puede teclar más rápido, digo yo, ¿no?
Sí. Bueno, que lo meta en Google, teclado con ventilador y ahí va a aparecer. Y aparte de lo que te he comentado, del ventilador ese de 40 milímetros en la parte superior izquierda, estoy viendo aquí otro, la imagen de otro, que es el reposamuñecas, tiene ventiladores también.
Uh-huh.
O sea, ya esto es sorprendente, la verdad. Cada día es una cosa nueva. Bueno, pues lo que volviendo al tema, os quiero decir que al final como un componente puede tener diferentes calidades, diferentes cosas, diferentes funciones, ¿vale? Entonces, bueno, hay muchas versiones de cada cosa y cada uno nos adaptamos a lo mejor. En este caso, pues bueno, lo que la buena mujer quería era tener un teclado, bueno, pues no le gustaba el portátil excesivamente y quería, bueno, tener la comodidad de un teclado de sobremesa, que es prácticamente portátil y medio de largo, ¿vale? Entonces, bueno, alguna cosa tiene que tener de diferencia. Esto incluye teclas más grandes, las famosas flechitas, que los portátiles lo meten así medio torcido. Están las flechas, pero las meten medio torcido. El teclado numérico, las teclas de función, el bloqueo de desplazamiento, imprimir pantalla, todas esas teclas, bueno, pues en grande, en plan, en serio. Además, lo puedes mover un teclado numérico, no tienes que estar pegado al monitor, etcétera, etcétera. Vale, entonces, bueno, quería un poquito tener la comodidad del sobremesa sin tener que comprarse un sobremesa. Entonces, la pregunta que se podía resumir es, ¿cómo consigo un sobremesa a partir de un portátil? Vale, pues eso podríamos decir como es la pregunta de resumen. Bien, ante un mismo problema siempre existen varias soluciones. Entonces, cada uno nos adaptamos. La solución número uno, si sois muy manitas, es coger unas cuatro chapas, el soldador, no sé qué, no sé cuántos, quitarle la placa base, vale, nos olvidamos.
Uh-huh.
Eso obviamente pues queda fuera del común del mortal y de la plan no merece la pena. Bien, existe una solución de los fabricantes, que es una especie de adaptador, que es básicamente que cogemos nuestro portátil y lo colocamos en vertical. No es en vertical, pero lo estamos haciendo un ángulo, por ejemplo, teniendo en cuenta que 90 grados es un ángulo recto, pues un ángulo de 120, que es prácticamente, pues bueno, abierto el portátil, bastante abierto el portátil, más de lo normal, bueno, pues casi tumbado, sin llegar a tumbado, ¿no? Y este, tenemos un reposaportátiles, por llamarlo de alguna forma, que sería eso. La idea es que la pantalla te queda a la altura de los ojos, como si fuese un monitor, y el teclado pues bueno, que haya justo colgando debajo. Entonces, claro, la opción número uno, la opción basta, es que tú vayas escribiendo como si fueses a una buena pantalla táctil, ¿no? Es que el teclado te queda prácticamente en vertical y escribieses así, ¿vale? Uh-huh. Eso es una opción, no es la más cómoda. Eso está pensado para que tú cojas, enchufes un teclado a ese portátil, ¿vale? Y lo tengas encima de tu mesa y en cambio la pantalla te queda a la altura de los ojos. No sé si se ha entendido bien. Es simplemente como si cogemos el nuestro portátil, tenemos una persona detrás agarrándolo, que queda a la altura de nuestros ojos la pantalla. Enchufamos un teclado por USB, pues, generalmente, porque los conectores que tienen nuestros portátiles. Y entonces vamos trabajando, ¿no? Nos queda ahí el portátil, lo encendemos y vamos trabajando mediante el teclado y el ratón que lo enchufamos por USB. Esa es una opción, que es la opción, digamos, más industrial, ¿no? La más cómoda está muy bien, lo que pasa que suele ser un poquito cara. Digamos que al final pues, son dos, una tabla torcida que lo colgamos el portátil, y esto suele costar unos 50 euros. Estamos hablando de, bueno, 50, que puede llegar a ser más. Para justificar estos precios, los fabricantes suelen decir, incluido un hub USB, es decir, un aparato de esos donde enchufamos un USB y salen cuatro salidas USBs, ¿vale? Pues para decir que te van a cobrar 50 euros por una, al fin y al cabo, por dos tablas torcidas, dos tablas, dos trozos de plástico, dos trozos de metal, depende del fabricante. Pues suelen decir, incluye un aparato USB o incluye ventiladores o incluye alguna cosita de estas. Bueno, pero bueno, siguen siendo 50 euros. Y alguno mira, ¿por qué existe este adaptador? Porque al fin y al cabo, si necesitas un teclado USB, pues al fin y al cabo lo enganchas y ya está. Bien, esto depende también de vuestro portátil. Si, como dice Rafa, tenéis un portátil grande, un 17 o un 19 pulgadas, pues bueno, la pantalla no os queda tan lejos, se puede leer. Pero un portátil un poquito pequeño.
De todas formas, perdón, Morta, estaba pensando, has dicho un portátil de 17 o 19 pulgadas, y yo creo que a partir de las 17 pulgadas, mejor no llamarlo portátil.
Yo creo que a partir de las 15 pulgadas mejor no llamarlo portátil, llamarlo portable.
Bueno, 15 pulgadas, hoy en día se hace
bastante. 15 pulgadas está bastante bien.
Está bastante bien.
Yo creo que es lo máximo.
Yo es el que tengo y la verdad que estoy muy contento con él. Hoy en día, pues además los han aligerado bastante lo que eran antes a lo que hoy en día hay. Pero yo no me compraría más de 15 pulgadas. Más que nada, he tenido ocasión de estar con uno de 17 pulgadas y sí, para usarlo muy bonito, muy majo y tal, salvo un día que tuve que tenerlo en brazos para hacer una prueba que no teníamos mesa y tal, y me acordé del portátil, ¿eh?
Pues tú imagínate que tienes que llevarlo de Bilbao de parte a parte.
No, por eso he dicho, es que a partir de, y además yo creo que de paso así lanzamos esa recomendación, por lo menos nuestra, ¿eh? Nuestra recomendación a oyentes, ¿no? Si estás pensando en comprarte un portátil a partir de 15 pulgadas hacia arriba, 15 está bien, pero ya que lo que supere 15 pulgadas ya deja de ser portátil. Y no es que deje de ser portátil, la pantalla es muy cómoda que sea grande, que tenga tamaño, lo que quieras, pero luego como lo tengas que mover de un sitio a otro,
yo eso lo llamo portable.
Exacto, tiene ya bastante peso, ¿eh? O sea que
sí. Eso está bien, por ejemplo, si lo tenéis en casa, tenéis una casa de veraneo, por ejemplo, y que es un ordenador que anda lanzando entre un sitio y otro. Vale, pues entonces digamos que lo cargáis a la maleta y en casa, en vez de tener digamos un ordenador
eso
montado, pues lo podéis guardar en un cajón.
Eso es. Si lo vas a tener, es portátil, pero va a estar quieto y no se va a mover, pues vale. Sí. Pero como quieras el portátil para usarlo mínimamente, ¿eh? O sea, no digo mucho, mínimamente de portátil, prepárate.
Incluso si viajáis mucho, estamos hablando de gente comercial o gente que anda lanzando de aquí para allá, etcétera, etcétera. Pues entonces, incluso pensados en tamaños como 10 pulgadas, me parece muy, muy pequeño. Pero para determinados casos, si queréis ver el correo o una cosa de estas, perfecto. Pero si queréis escribir un poco de texto, no sé qué, no sé cuántos, miraros de 12, 13 pulgadas.
Bueno, esa yo creo que es la consulta del libro, ¿eh? Eso es la consulta del libro, porque quien se va a comprar un portátil siempre te hace preguntas, ¿no? A quien sabe, dice, oye, ¿qué me aconsejas comprarme? ¿Uno de estos chiquitines que se ven ahora? O ya uno un poco más grande, ¿no? Y la respuesta pues siempre es la misma, ¿no? Pues lo vas a mover mucho, lo vas a mover poco, quieres comodidad, quieres portabilidad. Al final tienes que decidir qué uso le vas a dar, ¿no? Aunque muchas veces a los ordenadores al final no se les da el uso por el que tú creías que les ibas a dar. Es decir, que igual alguien dice, no, es que no lo voy a mover y al final acaba pues cada semana moviendo de un sitio a otro. No suele pasar, ¿eh? Suele pasar.
Pero con algo tienes que partir, ¿no?
No, claro, está claro, ¿no? Está claro, tienes que tener una idea inicial de qué uso le vas a dar, sobre todo qué movilidad. Sí, de movilidad, porque yo hoy en día, o sea, si realmente la parte pequeña no lo vas a mover mucho, o sea, el meneo va a ser poco, sí que me iría, por la diferencia de precio que hay, sí me iría a un 15 pulgadas, ¿no? Porque la pantalla pues es mucho más agradable, el teclado ya ni te cuento, o sea, el teclado sí que hay mucha diferencia de usar uno de estos, pero claro, evidentemente el de 10 pulgadas, 11, los netbooks, pues tienen la ventaja del poco peso, ¿no? Bueno, hoy en día yo no sé, decían que iba a haber una pugna entre los tablets y los netbooks, ¿eh? No sé, yo esa pugna todavía la sigo viendo un tanto distinta, aunque, no sé, igual al final el tablet acaba desbancando al netbook, ¿eh?
En principio lo ha desbancado.
Lo ha desbancado, ¿no?
Sí, en principio sí, porque además, no sé si has visto la Surface nueva de Microsoft.
No.
No, vale, yo el otro día, bueno, pasé delante de un establecimiento, no vamos a decir marcas porque no me van a pagar. Y al fin y al cabo
hombre, Morta, lo que tenías que haber hecho es asomarte donde lo has visto y dices, oye, ¿me vas a pagar? Entonces pues lo nombras y ya está.
Presiona la tarjeta, oye, mira, trabajo en radio, si quieres anunciar.
Y ya de paso pues eso directamente, ¿no? Se lo dices así, ¿no? Es que
me llevo cuatro veces para probarlo.
Tú dile, es que realmente es una molestia, porque el tener que hablar de una cosa y no poder decir ni dónde lo he visto, ni qué marca, ni absolutamente nada, no poder dar detalles, pues es que es una faena eso.
Claro. Y además, no, yo lo voy lanzando así las pedradas, por sacarse algún anunciante, oye, mira.
Igual a alguien.
Cobramos poco, somos gente maja, tacha, podemos hablar. Pero bueno, por ahora me parece que no.
¿Y el Surface te gustó?
Fue bastante decepcionante. Efectivamente es una tableta.
¿Decepcionante has dicho?
Decepcionante. Es una tableta con al final como una especie de fieltro en la que se apoya un teclado. Y eso hace como una especie de carpeta.
Ah, ya me hago la idea. Es como los teclados que hay para tablets, ¿no?
Sí, exactamente es la misma filosofía.
Ajá.
Pero es tan fino lo que es el teclado, que al final dices, ¿qué es esto? Entonces la idea es que eso es una tableta, una tableta con teclado, lo mismo que el teclado que has dicho, los teclados para tablet, es lo mismo. Uh-huh. Aparte que a mí el fetro me da como el repelús, o sea, me da escalofríos y no me gusta el material, pero bueno, aparte de por eso, simplemente ya no voy a comprar por eso, pero la cuestión es que dices, no me da aspecto de ordenador serio. Uh-huh. Es una tableta.
Ya. Yeah.
Entonces,
por
eso digo que ya prácticamente lo he desbancado.
Está claro. Hombre, yo soy muy de netbook. A ver, soy de netbook por un motivo, porque el tablet pues me parece muy bien para un fin de semana, para enseñar las fotos a los amigos o para pasar el rato, pero por ejemplo, como tengas que escribir un documento y tal, pues lo que hemos dicho siempre, no, tampoco estamos diciendo nada nuevo. Entonces, pues claro, al final, pues si fuéramos Rockefeller todos, pues tendríamos de todo, ¿verdad? Y no iríamos en autobús. Bueno, pero
compraremos un autobús para nosotros.
Exactamente, sí. Si fuera el caso, tendríamos pues eso, si pudiéramos elegir y tener todo, pues qué duda cabe, ¿no? Pero cuando tienes que discernir y tienes que elegir un equipo u otro, pues el tablet pues se te queda un poquito cojito, ¿no? Por eso, y aparte que ese es otro de los consejos, ¿no? Cuando alguien te pregunta, oye, me estaba pensando en comprar un tablet, ¿te parece buena idea? ¿Qué uso le vas a dar a este? ¿Vas a tener un ordenador de apoyo? No, es que va a ser el único equipo que tenga, mejor un portátil. Claro.
Sí, y además por seguridad, o sea...
Claro, claro, claro.
Con todo el cariño del mundo, Android no me parece el más estable de los sistemas, ¿vale?
Sí, sí.
Y el iOS...
Y aparte que seguramente mucho software que puedas necesitar, pues no lo encuentras en plataforma móvil. Aunque hay muchas aplicaciones, pero aún así... Yo creo que eso, hay todavía aplicaciones que solamente están en Windows.
Eso dice Microsoft. Bill Gates se lanzó ayer, bueno, estos días, no sé, en una entrevista o algo así, que el Windows 8 está muy bien porque es que el Android no tiene el Office y el suyo sí.
Claro.
Así, directamente.
Sí, que le expliquen para qué sirve Google Docs y OpenOffice y esas cosas.
Bueno, ¿no? Y LibreOffice va a salir para Android. Si no lo han sacado ya, creo que está la beta. Uh-huh. ¿Vale? Por lo cual, estando LibreOffice, que es la competencia del Office, pero gratuito, uh-huh. Pues bueno, digamos que la opción de esta del señor Gates, pues igual ha echado muy, la liebre muy alta, ¿vale? Entonces igual se tiene que arrepentir, pero bueno. Pero aún así no me parece más estar en los sistemas, ¿eh? Está muy bien, yo lo conozco, pero no es algo que pondría yo mis cuartos en ello.
Uh-huh.
Pero alguno me va a decir, algún oyente me va a decir, no, pero es que las tabletas también tienen teclado.
No es lo mismo ni parecido.
Pero no es lo mismo. Es lo ponemos ni a lo parecido, que comentabas al principio. Un teclado de 102 teclas de un sobremesa no tiene competencia actualmente con nada.
Exacto. Es que yo creo que incluso esos teclados, esos accesorios que hablábamos para tablets, ni siquiera le llegan, ¿eh? O sea, que quiere decir que ni ese ni esa opción, ¿no? De poder tener un teclado para un tablet y conectarlo y que sea un teclado físico de plástico, pues yo creo que no llega, porque es los teclados que son planitos. Bueno, hay gente que se acostumbra, como los de los portátiles, ¿no? Pero si tienes que teclear mucho, la verdad es que se agradece el tener teclas, ¿no? Teclas físicas, grandes, altas y...
Y que el teclado esté elevado.
Sí.
¿Eh? Claro, y que el teclado esté elevado. Los que tengáis un sobremesa, sabéis que la parte de atrás tiene unas pestañitas que se puede elevar el teclado, ¿vale? Uh-huh. Una cosa es que os guste más de una cosa o os guste más de otra. Pero esa ligera inclinación de teclado ayuda mucho, ¿vale?
Sí, no, estoy totalmente de acuerdo.
Y además el tamaño. Un teclado sobremesa mide más o menos un medio metro de largo por unos 20 de ancho.
Uh-huh.
Eso es un señor teclado. Las teclas son grandes, las teclas son cómodas, están espaciadas, ¿vale? Un uh-huh. teclado por de portátil tiene que ir justo a lo contrario. El tamaño es importante, por lo cual comprime. Y un teclado de tableta, si la tableta es de 7 pulgadas, si compramos un teclado que tiene que medir 7 pulgadas, 7 pulgadas son unos 15 centímetros... uh-huh. Así a ojo, y alguno me dirá, no, son 17, vale, pues bueno, me da igual, como sea 20.
Estoy hablando
que mi teclado mide medio metro, mide 50, ¿vale? Claro, entonces, alguna diferencia tiene que haber.
Está claro. Y luego ya, de los teclados de sobremesa, por así decirlo, de los más caros a los más baratos, pues es la calidad del teclado, ¿no? Desde luego, parece que ya se ha abandonado la fabricación de esos teclados que había en la época de los XTs, esos teclados que eran cloc, 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 todo con pulsadores. Ahora ya no llevan pulsadores, son membranas y, sí. Bueno, pero aquello sí que era calidad. Esto es como dice la gente, ¿no? Antes no, ya no se hacen las cosas como antes y tal.
Bueno, ya he comentado alguna vez que yo sigo utilizando aquel teclado de un XT de marca Epson. ¿vale? Sí, sí. El ordenador es Epson, por lo cual, si alguno googlea un poco, descubrirá que Epson hace muchos años que no fabrica un teclado. O sea, que no fabrica ordenadores. Y por este teclado mío, con los años que tiene, que no vamos a decir los años porque da un poco vergüenza, pues me ha llegado.
No, porque eso ya lo dicen las señoras, ¿no? Que los años no se dicen, ¿no?
Efectivamente. Funciona prácticamente como el primer día y directamente me han ofrecido, tal como está, 30 euros por él. Cuando un teclado nuevo cuesta unos 6 euros.
Uh-huh.
Y a mí, de segunda mano, con muchos años, y me ofrecen 5 veces lo del teclado nuevo. Algo pasa, ¿vale? Entonces, uh-huh, bueno, simple reflexión. Pero sobre todo es eso, la comunidad que da un teclado sobre mesa, si estáis escribiendo mucho, lo vais a notar.
Y no,
esto ya pasaba.
Incluso, bueno, yo creo que de refilón ya lo has comentado, ¿no? El tener un teclado por USB para el portátil, que puede ser una buena solución. Y yo la diferencia que he visto, los más, he probado esos que son tan baratitos, por 5 euros. Y la verdad que, hombre, funcionan, pero la... no van exactamente igual. Hacen el servicio, ¿no? Esto lo de siempre. Hace el servicio, con lo cual te puede valer. Pero, por ejemplo, las letras se borran muy fácil. Se borran... Mm. Bueno, de hecho, creo que me falta ya medio teclado. Las letras de medio teclado. Y luego también les he notado que lo que es el vaivén, o sea, ahora ya las teclas bailan, vamos, bastante. Ya no están tan quietecitas y con las pulsas. O sea, como cojas el teclado, ¿no? Y lo agites así un poquito como si fuera una bandeja... Vamos, sí. Tienen el centro un baile a todas las teclas, para todos los tic-tic-tic, es como si no estuvieran agarradas, ha dado una sensación así, pero a la hora de utilizarlo funciona. Entonces, sí, esto al final es lo de siempre, ¿no? Pues, bueno, ¿qué te ha costado? ¿Cuánto? Bien, de acuerdo, pues te hace el servicio, ¿no? Otra cosa es que alguien que igual no está acostumbrado, habituado a dónde están las teclas y en cuanto se borran y tal, pues le entran sudores, ¿no? Porque claro, pues... Oye, eso teníamos que proponerlo a la audiencia de Enreando, ¿eh? El hacer una práctica, cerrar los ojos y escribir algo, ¿no? Porque, miramos, ¿tú miras el teclado cuando escribes?
No, ya no. Antes, o sea, yo reconozco que durante muchos años he estado escribiendo mirando el teclado y era incapaz, ¿vale? Pero ya, sobre todo, empecé con el teclado numérico a no mirar y ya directamente, no digo que no me equivoque alguna vez.
Exacto.
Pero lo suelo escribir bastante bien.
Bueno, pues eso va a ser los deberes que vamos a poner a nuestros oyentes y a nuestras oyentes para que
nos escriban un texto de 300
el Quijote, sí, hombre, el Quijote, para la semana que viene todos el Quijote, le queremos que lo escribáis sin mirar al teclado, sí. Bueno, no, pero que vamos, que está bien habituarse y de hecho, pues cuando ya le cojas la práctica, ya no solo que no mires, que al no mirar pues te da igual dónde están las teclas, ¿no? Entonces eso se nota. A ver, ¿cuántos de nuestros oyentes, eso teníamos que hacer en una encuesta, cuántos utilizan dos deditos, escriben a dos dedos? Porque eso yo creo que cada día menos, pero todavía queda, ¿eh? Todavía quedan personas y seguro que algún oyente se está riendo porque está pensando a alguien de la familia o amigos.
Yo de la familia tengo gente, eso sí.
A dos dedos.
A dos dedos. Y a uno. El dos ya fue un avance, ¿eh? También a uno.
O sea que, eso, como si fuéramos en plan chinito, ¿no? Con los dos deditos. Tin, 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 tin. Pues sí, bueno, pues ahí está. Esta valoración. Yo, la verdad es que yo creo que lo más interesante para quien tenga un portátil después de todo lo comentado, ¿no? Al final, por lo que te sale un teclado numérico, solamente numérico, yo me compraría el teclado completo. Porque así usas todo, usas las teclas y piensas que tienes... Bueno, piensas no, tienes la sensación de que estás usando un ordenador grande y se acabó. Y yo creo que es la mejor experiencia,
¿no? El problema de eso es que al fin y al cabo, sobre todo si la pantalla no es excesivamente grande, bueno, un 15 pulgadas todavía igual se puede hacer, pero un 10 pulgadas, al ser la pantalla tan pequeñita y meter el espacio entre el teclado y luego nuestro teclado, que va a haber un pequeño
que no ves nada,
al final vas a editar unas gafas.
Bueno, bien, es que estamos, no, yo estaba pensando en un ordenador más grande, el chiquitajo se queda como chiquitajo, o sea, eso
sí.
A menos que también esto ha sido una solución que alguna vez he propuesto, y es un netbook, un ordenador de 10 pulgadas, un 10-11 pulgadas, y uno pequeñito, y que si lo vas a usar durante mucho tiempo, tener una pantalla externa y un teclado externo.
Sí, eso es la solución ideal, esa es la solución B, pero claro, la pantalla externa ya te cuesta mínimo unos 100, bueno, pongamos unos 100 euros.
No, bien, de acuerdo, sí, exacto, es que al final si hacemos los números nos compensa el grande, pero a lo que voy, que esa también puede ser otra solución.
No compensa, porque al final el grande te va a costar 250 euros tirando los baratitos, uh-huh, y vas a tener que seguir comprando la pantalla, por lo cual estas serán las mismas. Es aprovechar nuestro portátil como si fuese el grande, Y simplemente enganchamos a la pantalla. Quien dice la pantalla tendría un televisor moderno, ¿vale?
Ah, bueno, entonces, sí, claro. Hoy en día hay salida HDMI y se puede conectar, claro.
Claro, hay que ser un poco inteligente. Igual no solo es más barato comprar un televisor, no son las mismas calidades. Dependiendo, digamos, del servicio que le vamos a sacar, nos puede interesar.
Y además, así cuando te pregunten y no estás mirando la pantalla, puedes decir que estás trabajando.
Yo, por supuesto, siempre estoy trabajando.
Y aprovechas, le pones una toma de antena y oye, estás viendo, no sé, cualquier programa de los que le gustan a Morta, ¿no? ¿Cómo se llama? Salva, ¿cómo es el programa ese de las tardes que sueles ver?
¿Salvados por la campana?
Algo así, sí, algo así parecido. Bueno, pues sí. No, hoy nos hemos centrado en este asunto de los teclados. Bueno, ha surgido a través de portátil.
Pero sí, la opción que dice Rafa también es muy interesante. Estaba, digamos, en el temario, está en el guión. Y no la desechéis. Resumiendo un poquito, lo de poner un teclado USB, igual os queda un poco lejos. Pero esta solución esa que os habría que es una especie de atril. No sabía antes la palabra, es un atril donde colocar nuestro portátil, ¿vale? Y entonces con eso conseguimos que la pantalla quede a la altura de los ojos y no tenemos ese dolor de cuello, que se nos genera al trabajar mucho con el portátil.
Yo personalmente creo que no... Ah, bueno, sí, si le pones teclado externo, sí, pero el atril sin más me parece un poco incómodo, ¿eh? Bueno, la pantalla te queda a la altura, perfecto,
sí, pero el teclado no. Es incómodo, lo he visto utilizar.
Uf, a mí no me parece nada
incómodo. No sé si porque en ese momento el tío no tenía un teclado USB.
¿Eso sabes dónde estará mucho? Además, seguro que no me equivoco y algún oyente le va a dar la risa. En los despachos de los jefes. Porque total, escriben, dirán, pues para lo que lo usan y para lo que tal, pues mira, lo ponen así y queda muy moderno y muy muy chuli, ¿no? Pero no sé, no es, para, desde mi punto de vista, no es nada práctico, ¿eh?
No es nada práctico.
Nada.
Si lo ponemos en el atril y un teclado USB, todavía... me parece práctico.
Exacto.
Y el rato no se ve.
Exacto, ¿vale? sí.
Pero simplemente con el atril a mí no me parece nada práctico. Pero si tiene la posibilidad, bueno, si alguno tal. Pero por 6 euros que cuesta, además lo he comprobado ahora, el precio de un teclado USB, vale, dos baratitos.
Sí, 5 o 6 euros, vale, sí.
Un teclado de marca ya cuesta 12 euros, que tampoco no es una inversión, ¿vale? O sea, estamos hablando de 12 euros. Pues entonces merece la pena. Entonces, eso, más un ratón un poquito decente, pues al fin y al cabo son 18 euros.
Sí,
considerando un poquito decente, ¿eh?
Y el caso que comentaba yo de netbook, ordenador chiquitín, con pantalla externa y teclado externo, a ver, yo le veo esa ventaja, que al final es tu ordenador, sigue siendo un ordenador pequeño, sigues llevándotelo a todos los sitios pesando poco, pero cuando estás en casa, le conectas una pantalla exterior, le pones un teclado ratón,
Y tienes un ordenador
como si fuera sobremesa.
Entonces, esa es la solución ideal.
Esa es buena, hombre, sin mirar lo que nos sale, ¿eh? O sea,
pongamos las pantallas, por supuesto, podemos gastar lo que queramos. Es decir, las hay de 600 euros y las hay de 100 euros. Una pantalla de 18,5 pulgadas, que no está nada mal, ¿vale? No hace tanto, las pantallas están de 14 y de 15, también en sobremesa. Y yo he tenido de pantalla de 12 pulgadas, ¿vale? Bueno, pues tampoco una pantalla de 18,5, es un poco así apaisada, etcétera, etcétera, pero bueno, no está mal. Pues eso al final sale por unos 90 euros, 90, 100 euros, o sea, tampoco no es una gran inversión. Bueno, me vais a decir que, bueno, que estamos en crisis, cierto.
Cierto, ¿no? Pero estamos dando soluciones, estamos comentando las posibilidades que hay, que cada cual lo adecue a su bolsillo, a sus necesidades, o a lo que más le apetezca, ¿no? O sea, eso ya... Cada cual es dueño de su dinero.
Sí, pero estamos acogiendo que estamos aprovechando un ordenador de portátil y no estamos comprando una sobremesa y estamos haciendo la función de los dos. Por lo cual yo creo que ahí tenemos un ahorro, hemos aprovechado.
Exacto. Y supuesto, seguimos teniendo
un portátil pequeño. Nunca va a ser un sobremesa. Eso quiere decir que, por ejemplo, esta solución que hemos dado, una de las latas que tienes que hacer es que abrir el portátil, encender el portátil para que envíe la señal, ¿no? En vez de tenerlo todo cerrado y todo bonito. Pero bueno, oye, tampoco no es tanta molestia.
Pues fíjate, el portátil mío tiene una cosa muy muy curiosa y es que las teclas de función no funcionan. Mira que es curioso, porque teclas de función deberían de funcionar, porque pues ya lo llevan en su nombre implícito, pero no funcionan. Pero no funcionan porque están pues con otras funciones. Es decir, que iban a usar las teclas de función del F1 al F12 para funcionar con otra función.
O sea, ¿qué me estás haciendo? ¿Un trabalengua?
Sí, entonces cuando funcionan, no funcionan. O sea, realmente cuando les das no funcionan como tendría que funcionar si fuera una tecla de función, sino que la función que hace son ya pues funciones relativas pues al volumen, al brillo, al contraste, al cambio de pantalla, Entonces, pues es una función un poco funcional, muy poco funcional, la verdad. Porque hay que pulsar otra tecla para usar tecla de función, lo cual me parece pues una un poco así, ¿no?
Que no es funcional.
Que no es funcional, que no es funcional. Lo que pasa es que me imagino que alguien habrá hecho un estudio de ergonomía, de usabilidad o de no sé qué, y le habrá dicho que se usan más las teclas, que es más cómodo tener una tecla para subir y bajar el volumen, o el brillo, o el no sé qué, o cambiar ese tipo de funciones, sí, antes que las teclas de función, que se usan menos las teclas de función. La verdad sea dicha, ¿no? Que yo creo que últimamente se usan menos. En la época de MS-2 yo creo que estaba más, pero con la época de Windows, salvo F1, ¿no? Que por eso se llama así la sección, por la ayuda, pero que quiero decir que, salvo F1, hombre, puede haber alguna combinación si se pueden llegar a usar, pero la verdad
sí,
es que
yo
creo que
la de F4 es muy útil para cerrar cosas.
Claro, pero sí. Bueno,
pero en principio las teclas de función, si es una cosa que tenemos ahí arriba... Y que prácticamente no se utilizan, eso es cierto. F2 va a cambiar nombre, nos posicionamos sobre un archivo y damos F2,
pero ¿cuánta gente utiliza teclas de función? Sí, de acuerdo, yo alguna vez lo utilizo, pero ya no sé, muchas veces estás con el ratón en la mano y por no mover la mano, pues lo coges pim, 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 pim y lo haces todo.
Sí, hombre, el F3 lo suelo utilizar mucho, la verdad. F3 de buscar en Windows.
Y F5 para refrescar una pantalla, una web.
Eso no creas, yo hace mucho tiempo que no lo voy a refrescar.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno, pues cómprate el teclado que has dicho antes, así estará refrescadito.
Eso es. No voy a comprar cuando compre la versión añadida, que me saque un refresco de cola.
Bueno, pues son las curiosidades, las particularidades, y de verdad, pues que a todo el mundo que esté ahora pues pensando en cogerse un portátil, pues que le dé.
Que mire, primero que piense para qué lo quiere.
Exacto, primero que sepa para qué quiere. Que consulte con los amigos, luego con los enemigos, para saber lo que no hay que hacer. Y después de. Porque claro, no van a asesorar correctamente. Y después de todo eso, pues si nos queréis enviar un correo electrónico a la dirección de esta sección, pues encantados de ya sobre un caso particular. Y pero vamos, ahora nos contáis pues eso, un poco el uso que le vais a dar y nada, pues que es lo más aconsejable, ¿no? Aunque yo creo que las pinceladas básicas ya las hemos dado.
Sí, y una opción que no se os ha ocurrido a alguien, lo digo yo ahora, es que enchuféis, bueno, esas películas que tenéis en el ordenador, que no vamos a preguntar de dónde han salido. Vale, que cogéis, lo enchuféis a la tele, cogéis un teclado inalámbrico, lo enchuféis a vuestro portátil
para
y tenéis un media center. O sea, directamente tenéis un reproductor de DVD con disco duro multimedia, etcétera, etcétera.
Sí, ¿vale? Ya, pero...
no mola, no te mola.
Hace tiempo tuve la... Bueno, no, voy a decir la neura, pero no fue neura. Fue que dije, bueno, pues tengo un ordenadorcillo por ahí chiquitín, bonito y que hace poco ruido, vamos a prepararlo como media center, ¿no? Para utilizarlo.
Sí. Bueno, lo tengo yo.
Yo creo que no estamos habituados, yo acabé desechándolo exclusivamente porque si querías ver la tele, el que tuvieras que encender el ordenador, y no el hecho de darle al botón, sino el hecho de que arranque Windows y llegues al escritorio, y se ponen unas opciones y tienes que sacar el mando a distancia y no sea pues como las teles que le das pum pim y ya está, le das al botón y ya estás viendo. Oye, a mí eso me mataba. Me mataba, digo, pero cómo que le voy a tener que dar estar aquí, que dentro de 2 minutos o 3 minutos, bueno, pero sí, que no sé, y me iba a la tele. Pues al final,
bueno, eso sí lo tienes todavía por ahí, que no vas a tener, no vas a decir a mí que te hable del XBMC. Vale, que esto es un Linux que está para sustituir el sistema operativo y está pensado especialmente para eso, para que tú tengas un ordenador enchufado al televisor. En principio es más rápido de cargar, en principio está pensado para
yo esa es la gran pega. Luego el uso y tal, bueno, pues no está mal, ¿no? Hay varios softwares para probar y no sé, yo creo que el tema, para quien quiere cacharrear un poco el tema de Media Center, está muy bien, ¿no? Pero el hacérselo uno, digo, no estoy hablando de comprar nada, estoy hablando de con un ordenador, pues
es aprovechar el ordenador que tenemos.
Exacto, montárselo uno, ¿no?
Pero bueno, pero habéis visto que Rafa se ha apuntado así en plan con un mando a distancia, en plan calidad.
Claro, porque al final cuando le ponía la tarjeta capturadora para poder ver la tele, la sintonizadora, pues ya te viene con un mando a distancia, y muchos media centers se aceptan los mandos a distancia de las capturadoras para poder utilizar el propio sistema, ¿no?
Sí.
Luego creo que Microsoft también tiene un mando por ahí que es de media center, o hay un mando
porque,
que se vende.
Windows Echo,
media center.
Si el Windows eso es media center, pues al final está preparado también para eso. Y tiene funciones de media center. Media center es que simplemente se nos cambia todas las pantallas y está para ver películas, para ver fotos, para ver música.
Y puede ser práctico. Si alguien quiere pues pasar el rato, buscar información, buscarse un teclado inalámbrico con un pequeño ratoncito ahí de estos tipo trackball con la... Bueno, trackball, espera, ¿cómo?
Sí, existen trackball y touchpad.
Sí, trackball,
existen
trackball.
Para que nos suene un poquito para palabras raras, el trackball es una canica en una parte del teclado y eso, poniendo el dedo por ahí, empieza a moverse el puntero del ratón, y el touchpad es básicamente lo que tienen los portátiles. Esa telita, ¿eh?, que tú pones, pasas el dedo por encima y se va moviendo el ratón. ¿Vale? Uh-huh. Son las dos tecnologías que hay. Y luego también hay otra, que es una especie de bolita, que es muy parecido a los que tengas BlackBerry, lo vais a entender muy fácil, es el puntero del BlackBerry, es una especie de bolita, que tú pones así, tocas esa, no sé si llamarlo bolita, una especie de palito, por decirlo de alguna forma, que toquetando ese palito vas moviendo el teclado, o sea, el puntero del ratón. Son las tecnologías que hay, básicamente.
Pues sí,
pero
sí.
Yo aparte de esos teclados para mediacentes especiales que hay, bueno, también un teclado normalito, sin que os gastéis mucho dinero, también existe, ¿vale?
No, entonces, no, estaba diciendo...
Pruebas y ya está.
A ver, estaba poniendo el punto caprichoso, ¿no? Estamos contando un poquito todo lo que hay, evidentemente con lo más básico funciona, ¿no? Pero siempre, pues luego, pues decir, vamos a mejorarlo, vamos a ir cacharreando, ¿no? Es que me parece a mí que el asunto de los media center, y lo digo con el ánimo cacharreador de enredar, ¿no? Ya que este programa es Enredando, pues de eso se trata, ¿no? De proponer a la audiencia algo, áreas de la tecnología donde se puede cacharrear, que no te cueste mucho dinero, que lo puedes aprovechar, reutilizar cosas que tienes por casa y que, bueno, pues que le puedes sacar algo, ¿no? Y que puedes aprender algo. Eso es lo fundamental del cacharreo, ¿no? Entonces, pues el media center a mí me pareció un ámbito súper interesante para cacharrear. O sea, quiero decir que se puede hacer mucho, hay varios softwares media center, hay muchas posibilidades, ¿no? O sea, que ahí lo vi como terreno para pasar, para aprender y para hacer cosas, muy chulo el tema del media center, ¿eh? Para hacerlo uno mismo.
Yo, mira, tengo un media center montado en casa y lo monté con piezas de otros ordenadores, ¿vale? Es decir, no gasté un duro. Bueno, si luego compré una carcasa bonita, porque ya que voy a tener el salón, oye, que luzca un poquito, ¿vale? Simplemente es coger y dices, ¿qué voy a hacer con esto? Pues te pones a hacerlo y yo creo que de las mejores cosas que he hecho en mi vida. O sea, es muy cómodo. Porque coges y dices, quiero ver una película. No, que tengo que buscar por el disco duro multimedia, no sé qué, no sé cuánto, no sé cuál. Lo tienes. Quiero navegar por internet.
Lo tienes con capturadora, ¿no? Para ver la tele.
No lo tengo por capturadora. O sea, tengo lo que es la tele.
Y a la tele conectado esto, con lo cual cambias a la entrada correspondiente y ves.
Eso es, como si fuese un reproductor de DVD. No tiene más misterio. Sí que tengo ganas de echar una capturadora, pero lo que pasa es que la capturadora la quiero que grabe.
Pero una
visión.
Claro, es que eso es lo bonito, usarlo como usábamos antes los vídeos VHS, ¿no? En la época de los vídeos, pues poder grabar un programa en la tele que te interesa. Y bueno, pues esas funciones son interesantes y que lo puedes programar y que te puedes conectar, no sé, desde fuera, no sé, montones de cosas que se pueden hacer, ¿no? O sea, la verdad es que
está... Y ando detrás de una, por lo cual igual dentro de poco podemos hablar del tema, porque ando detrás de una por eBay, y si la consigo, pues dentro de poco podremos hablar del tema de la captura de esto, ¿no? Pues la capturadora de esto para grabar una película a las 3 de la noche, y en principio la teoría lo que dice es que ella misma a las 3 de la noche se enciende el ordenador, se pone a grabar la película y cuando termina la película se apaga, como los vídeos de antes.
Está muy
eso,
bien.
Bueno, tiene buena pinta.
Está muy bien, eso es, por eso es lo que decía, que veo ahí que tiene unas aplicaciones muy interesantes. Eso me parece un ámbito pues muy bonito para hacer cositas, así que ya hablaremos en otro momento de los media centers.
De todas formas, Rafa, yo creo que cometiste un pequeño error en que coger que la tele, para ver la tele, pasase por el ordenador, cuando podías haber hecho, digamos, que ver la tele,
ya.
Una película o una cosa de estas,
lo sé,
te encendías el ordenador, pero bueno,
era la época de la VGA y era un monitor normal, o sea que por eso te digo que no era el caso de que la pantalla permitiese ver directamente la tele.
Era joven e inocente.
Era muy jovencito. Bueno, pero en fin, que hay posibilidades y me parece un ámbito interesante. Opino que lo que hay por ahí de media center hay alguno que se está pasando un poquito de precio, ¿eh? O sea que lo que hay por ahí en las tiendas hay algunos que vamos, con el cuento del media center le pegan un bote al precio, así que mucho mejor cacharrearlo, hacerlo uno, montarlo. Hay carcasas, es que hay de todo, absolutamente de todo. Y si vas al a la tienda esa de los chinitos, pues al final encuentras de todo, porque ahí tienen de todo, fabrican, bueno, si es que fabrican todo.
A ver, cuidado con los chinos, que hay un fabricante de chinos de carcasa que pega unos hachazos que igual los deja 600 euros en la carcasa. O sea,
o sea, que es el chino Aiscolari, ¿no?
El Diego sí o algo así, es unas carcasas
no,
muy
no,
buenas.
No, es el chino Aiscolari, digo, porque tú según pasas te pega un hachazo que vamos, te deja ahí.
Sí, sí, o sea, son carcasas muy buenas, muy bonitas, pero ya. Yeah. No, lo mejor es que vayáis a una tienda de confianza, miréis así unas cuantas. Luego, pues también hay páginas en internet que se dedican a esto. Y incluso hay una página, HTC, o hay un foro, HTC Manía o algo así.
¿Dónde sí, hay mucha
información? No, no sé, ahora lo tengo por ahí, pero... o sea, esto raro, se llama Hunted PC, ¿vale? Entonces, existen foros por ahí que os sacan las novedades y cosas de esas, y si... Todo HTTPC, ese es el que buscaba, ¿vale? Y entonces, bueno, pues pondré el enlace, lógicamente, y aquí vais a tener, pues... comentarios, no sé qué, no sé cuántos, pero sobre todo mirad las carcasas, ¿vale? No vamos a hacer nombres de tiendas. Todavía tendréis un poquito la idea de una tienda un poco friki donde vendan carcasas, aunque sean las tiendas grandes, pegar la sección de carcasas, mirarlas y dar unas técnicas chuladas, porque están pensados para que lo coloquéis en el salón y que la gente diga eso, wow,
eso es.
Vale, no es simplemente que cogéis esto, aunque eso también va a funcionar. La carcasa de 20 euros que tenéis del antiguo ordenador también va a funcionar, pero bueno, esas cosas merecen un poquito. Si vais a gastar el dinero más que en coger un ordenador de última de generación, si vais a colocar en el salón una carcasa bonita para que la gente diga wow. Y un juego, por ejemplo, si sois jugones, en una pantalla de 50 pulgadas, es otra experiencia, ¿vale? Aunque sea en solitario, es otra experiencia.
Muy bien, bueno, pues ya
luego los vídeos de YouTube también.
Muy bien, pues hoy un montón de cosas que hemos aprendido con el portátil de tu compañero de trabajo. No ha estado mal, ¿eh?
Sí, no está mal.
Al final, como siempre, los cerros de Úbeda nos quedan cerca y siempre tenemos un montón de cosas que contar y una cosa nos lleva a la otra y al final pues tenemos que recordar que por dónde hemos empezado, ¿no? ¿Cuál era el origen de toda esta consulta? Y bueno, pues ya, o sea que ya ha encontrado solución, ¿no?
Bueno, está en ello. Por ahora con el teclado USB. Le he dejado el teclado USB.
Vale.
Ha dicho, me gusta. Ha dicho, pero con V de vuelta.
Es USB, pero la B última es una V, porque la V es de vuelta, ¿eh? O sea que déjaselo bien claro, es un USB V.
Usted vuélvalo, ¿vale?
Ahí está, vuélvalo. Muy bien, pues nada, yo desde hace años utilizo trackball, en vez de, bueno, el ratón tengo alguno, ¿no? Pero que hay que decir que estoy habituado al trackball, así que imagínate cuando viene pues a un conocido y quiere usar el ordenador, cómo se le queda la cara, entre que encuentra el teclado, que le faltan la mitad de las teclas, lo que es la serigrafía, y luego va a echar mano al ratón y encuentra un trackball, con lo cual dice, ¿pero cómo se maneja esto? ¿Pero qué es esto? No, tú tranquilo, mueve la bolita con el dedo, ah, pues es que estoy acostumbrado, ¡ay, que se me va! No ves, ya aprenderás, ya.
Pero eso es gente que, digamos, que no tiene una infancia. Yo yo no tengo ningún problema con eso, porque cuando yo era joven, y curiosidad, en los centros de informática, estamos hablando de cuando yo tenía 12 añitos, el otro día, porque ahora tengo 16, vale, bueno, 18 ya están cumplidos, no vamos a quitar años. Bueno, alguno más en realidad, pero bueno. Bueno, entonces yo iba a una de los almacenes donde tenían varios ordenadores, tal, y tenía la manía de quitar la bola de los ratones. No, ahora sí, ahora son láser, ahora son ópticos, ¿vale? En tiempos venían con esa canica. Y para que la gente no hurgase...
Los quitaban, sí, eso lo he conocido yo también, sí.
Sí, entonces ya sabes dónde me estoy refiriendo. ¿Y qué hacía un servidor? Pues le daba la vuelta y andaba por las ruletitas para adelante y para atrás, pinchando por los sitios, ¿vale? Hasta que venía un dependiente y me decía... vale, de acuerdo.
Vale.
Y eso, pues con eso directamente, si sabes manejar un ratón de bola, con eso, un trackball no tiene misterio.
Exacto, sí, estoy de acuerdo, ¿no? Y al final, pues para mí es muy, muy práctico y sí que lo aconsejaría. Hace un montón de programas de Enreando, tuvimos una entrevista con una médico, una profesional de salud que nos habló de los problemas ergonómicos, ¿no? Que tiene que dar el ratón, el dolor de muñeca, y sí que se lo aconsejaría, pues si alguien que nos está escuchando o que conoce a alguien que le tiene dolores frecuentes de muñeca por el uso del ratón, que cambie a trackball, que se busque un trackball, porque la doctora no lo conocía. Y se lo presenté, le digo, pues mira, yo uso este aparato. ¿Y cómo va? ¿Y la muñeca? ¿Y la muñeca? Sí, la muñeca está siempre apoyada en la mesa. Oiga, pues eso es muy práctico porque se puede evitar muchas lesiones. El, ¿cómo se llama? El túnel...
Túnel metacarpiano.
Eso, bueno, pues eso se puede evitar. Y yo la verdad que estoy muy contento, ¿no? O sea, tengo unos cuantos y la verdad que estoy... pues contento y recomiendo, ¿no? Como aquellas cosas que se recomiendan, de que si alguien quiere probarlo, que lo pruebe, porque yo creo, al principio costará un poco hacerse, ¿no? Porque, en fin, la bolita hasta que le coges el tacto con el dedo pulgar, ¿no? Pero luego comprobarás que al tener el brazo apoyado y tal, pues descansa más el brazo y desde luego de cara a la prevención, ¿no? De
no,
alguna...
se nota.
Sí, se nota. Yo estoy encantadísimo y siempre a todo el mundo se lo digo, ¿eh? Lo del trackball, aunque me miran como un bicho raro, porque la gente está acostumbrado al ratón o al touchpad de los portátiles, pero bueno, pues el trackball siempre tiene que estar ahí. Y...
A ver, yo lo conozco que no utilizo, ¿vale? Pero sí que me busqué un ratón decente. Mm-hmm. Bueno, más que decente, un ratón bueno, porque al fin y al cabo, pues uno ergonómico.
No, está claro.
Pero he andado con trackball y la verdad es que está muy bien.
Trackball está genial.
Y también hay otra tecnología que es directamente... Claro, porque nosotros de la mano, en principio, la mano, la posición natural es vertical. El dedo gordo mirando hacia arriba. ¿Vale? Uh-huh. Entonces hay unas como si digamos como que te enfundases eso, como si fuese, no sé, no voy a decir un guante, pero el gesto es como si fuese un guante que es una especie de trackball, pero que te queda todo vertical.
Uh-huh.
y al final pues tampoco es un trackball porque no es con la bola, es otra tecnología, pero no sé, con movimientos de muñecas muy ligeros al final lo desplazas y
¡ay, sí! Lo he visto, ya sé cuál dice, sí.
Y eso me parece, o sea, no lo he visto todavía de venta.
No, pero sí,
aparte de imitaciones chinas, uh-huh. ¿Vale? Pero que no me inspiran mucha confianza, lo siento. Pero promete. Y lo pasas a pensar y dices, oye, eso puede estar muy bien, es buena idea.
Yo dejo el consejo del trackball y el que quiera que lo coja y busque uno, se lo compre y lo pruebe y ya nos contará.
Cierto que los trackballs son un poquito más caros, pero
sí.
Si tenéis problemas de esto,
sí.
Chicos, es vuestra salud. Ahorraros en cubatas, ahorraros en juguetes, ahorraros en lo que sea, y ya está.
Son un poco más caros, pero los que tengo yo llevan ya 12 años funcionando, o 13, y sin pestañear, ¿eh? O sea que fantástico. Son
lo limpiarás de vez en cuando, ¿no?
Sí.
Pues ya, sí. Con el dedo de chocolate, ahí se te queda el dedo pegado, ahí. ¡Ah!
Sí, hay que limpiarlo, pero bueno, todo lo que son los sensores son todo ópticos, ¿eh? No es mecánico.
Sí.
O sea que es al final simplemente es de una ventanita que tiene, pues limpiarlo con el dedo, quitar todo pues la suciedad que se va acumulando y simplemente al limpiar eso ya vuelve a funcionar como el primer día. O sea que no, van fantásticos. O sea que muy bien, buena solución. Venga, vamos a ir terminando, que se nota el reencuentro, lo que ha sido el reencuentro, que nos hemos puesto a darle a la lengua y bueno, se ha quedado ya, vamos, pero bien ejercitada, ¿no? Por esta semana por lo menos. Vamos.
Le voy a lanzar la consulta para que Mikel hable un poquito del XBMC, que es el Zen de Linux, si no le vamos a invadir el terreno.
Uh-huh. Muy bien.
Entonces, bueno, pues a ver si a la gente le interesa.
Uh-huh.
Aunque yo digo Windows, yo por ejemplo, el que yo tengo en casa funciona con Windows, ¿vale? Es así.
Uh-huh.
Pero bueno,
yo probé cosas... Windows, probé el de Nero. Nero tiene también un...
sí, también tiene.
Un Media Center. Y sí. Probé uno que nos lo recomendó nuestro compañero José Antonio Lejarza. Es de software libre, que ahora ni me acuerdo cómo se llama, pero seguro que si alguien me lo nombra, me acuerdo.
XBMC.
Pues igual es el nombre moderno, pero antes yo creo que se llamaba de otra manera, ¿eh?
Xbox Media Center.
No.
Es como viene esto, ese no es el más conocido, pero bueno, también hay otros, puede ser otro.
Bueno, pero eso es que hay alguno que está considerado software libre, con lo cual lo puedes descargar.
Sí, no, este es software libre, ¿eh?
También,
este,
¿no?
O sea,
bien.
Que estoy hablando. Debemos saber, hay 4 o 5 conocidos y 80 desconocidos.
Uh-huh.
Este es de los conocidos y venía eso de Xbox. Luego problemas con Microsoft, digamos, uy, esto lo vamos a quitar porque nos pegan.
Uh-huh.
Y se quedó XBMC, ¿vale? Pero...
Muy bien. Bueno, pues lo dicho, que se nos acaba el tiempo, Morta,
sí,
así que...
y Miquel tiene que hablar.
Vamos a recordar que si quieres participar en esta sección, si quieres hacernos llegar o hacerle llegar a Mortanauta cualquier consulta, tienes una dirección de correo electrónico a tu disposición.
Que es f1@enredando.net.
También puedes participar a través del foro de Enredando,
que está en tesules.net. Y el foro está en la tercera pestaña, se llama Foro Enredando. Y luego es categorías. Y nuestro segundo lugar es F1 Ayuda.
Y si para ti lo más sencillo es llamar por teléfono, tienes a tu disposición el buzón de voz de Enredando,
que es el 94-43-3009.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Morta, por todo lo que hoy nos has contado. En 7 días volvemos a contar contigo.
Hasta la próxima semana.
Esta semana, Euska Digital te ofrece más conferencias de Innova Bilbao 2013. El periodista Javier Barrera hablará sobre Apocalipsis Now, la batalla de los profesionales del periodismo por seguir dando guerra y mantener audiencias. Le seguirá José Antonio Pérez, Mi Mesa Cogea, con una divertida ponencia titulada Última Hora, un perro en patinete. Y concluiremos con el emprendedor Fernando Calvo con Spot Bros, conectando empresas y consumidores a través de la mensajería instantánea. Ya lo sabes, este sábado desde las 4 de la tarde y el domingo al mediodía aquí en Euska Digital.
La informática que se escucha.
Continuamos enredando. Ahora es el momento de recibir a Mikel Carmona. Arratsaldeon, Mikel.
Arratsaldeon, Rafa, ¿qué tal?
Muy bien, muy bien. Oye, que os he encontrado aquí todos, dejamos todo bien recogidito. Habéis y os habéis portado muy bien, ¿eh?
Todo recogidito, bueno, se hace lo que se puede, ya sabes.
Muy bien, bueno, pues ya has visto, Morta, lo que se ha enrollado, ¿eh? No ha estado mal.
Bueno. Oye, tenía muchas cosas que contar, así que está bien, ¿eh? Está bien.
No, bueno, bueno, tampoco es que haya contado. Bueno, cosas interesantes sí, por supuesto, ¿no? Pero que al final... Una cosa es lo que se propone y otra cosa es lo que luego nos lleva, ¿no? El hablar de una cosa siempre, pues, acabamos hablando de algo que también es interesante, ¿no?
Sí, pero que no tiene nada que ver con lo primero, está claro.
No, sí tiene que ver, pero que no es plan.
Bueno, eso nos pasa a todos. Empezamos hablando de una cosa y al final nos vamos a los cerros de Úbeda, que deben de ser unos cerros preciosos, además, porque todo el mundo los nombra, y al final terminamos hablando de cualquier cosa.
Por cierto, que lo estaba comentando con Morta, ¿tú con cuántos dedos escribes en el teclado?
¿Con cuántos dedos escribo en el teclado?
Ahora dime que con 20 y me matas, ¿eh?
No, yo con 20... No, no vendría mal tener unos pies de simio y tal para poder, pero no. Yo me sobraban muchos dedos, la verdad, me sobran demasiados. Escribo con muy pocos.
Pero con pocos, o sea, sí, desde... Porque estamos hablando de las personas que escriben con dos dedos, pero tú con dos dedos no.
O sea, por ahí más o menos. Alguno más, ¿no?
Alguno
sí,
más,
cuatro, sí. Por ahí así. Como mucho cuatro dedos o cinco.
Bueno, ya me voy a fijar cuando escribas al ordenador y vamos a contar con cuántos dedos escribes, que es que estamos haciendo una encuesta o una situación, ¿no? Para conocer con cuántos dedos escribimos en los teclados.
Ah, la encuesta de la semana. Bien, vale.
Podría haber sido, mira, lo podemos dejar para la semana próxima. Podría haber sido, ¿con cuántos dedos escribes en el teclado? ¿Y qué ponemos a partir de dos, ¿no? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
Ninguno. El que no escribe con el teclado, ninguno.
Bueno, puede haber un sistema de reconocimiento. Hoy en día no es descabellado. Hay sistemas de reconocimiento de voz que no van nada mal, ¿eh?
Sí, bueno, también eso. Y si no, la pantalla estátil es que con un dedito. Ahora con dos, que se pueden hacer zoom y esas cosas, sí. Con uno, con dos dedos, como mucho ya.
Ahí está. Ah, bueno, claro. Alguien nos puede decir, porque claro, en el móvil sí que escribimos con un dedo.
Claro.
Es verdad.
Como mucho con dos, pero para hacer zoom.
Para hacer zoom, nada, porque más. Para escribir, ¿no? Para escribir con un dedo, es verdad. Muy bien.
Una respuesta complicada, sí.
Bueno, pues estamos en la sección de software libre.
Así es.
¿Y tienes algo libre para comentarnos?
Sí, algo relacionado con el mundo del software libre, por supuesto.
Pero antes de empezar,
antes de empezar, quería aprovechar aquí para felicitar a las madres, que recientemente ha sido su día, el Día de la Madre, por lo menos en la zona nuestra, para que, porque esto se escucha en muchos países, entonces en otros países, ¿cómo el Día de la Madre? Si es tal fecha y tal. Claro, hay en la Wikipedia una información muy interesante, por cierto, porque hablan de Noruega, que se celebra el segundo domingo de febrero, en Irlanda y Reino Unido el cuarto domingo de cuaresma, en Albania el 8 de marzo. Curiosamente, el día que aquí se celebra el Día de la Mujer Trabajadora, el Día de las Mujeres en general, bueno, también no solamente en Albania, sino en Bosnia y Herzegovina, República de Macedonia, Montenegro, Rumanía, en Serbia, en general, en todos los países así del este. Efectivamente, como coincide con el Día Internacional de la Mujer, que lo pone de
aquí. Oye, una cosa, Mikel, que menos conocimientos que tienes tú del Día de la Mujer, ¿no?
Bueno, lo que pone por aquí, en la Wikipedia, ¿eh?
¡Ah! Me estaba imaginando. Es que tengo aquí el enchufe justo de la Wikipedia y la iba a desenchufar a ver si era eso.
Bueno, pues eso, que por ejemplo en los países de Latinoamérica en general, casi todos son en mayo, en diferentes fechas, bueno, y otros países también, y no hay un único día. Puede parecernos aquí que es el primer domingo de mayo porque lo celebramos nosotros, pues que dependiendo del país que sea, pues hay diferentes. Mira, incluso hay unos países que son en el último domingo de mayo, como son República Dominicana, Suecia, Cúcuta, que está en Colombia, uh-huh, y Francia. En Francia, el primer domingo de junio.
Tenías que haber dicho como todo el mundo sabe, ¿no? Te ha faltado la frase esa. Como todo el mundo sabe, está en Colombia.
Eso, todo el mundo sabe que está en Colombia, eso. Efectivamente. Ay, madre mía. Bueno, pues, curioso, un dato curioso. Mira, el 12 de agosto se celebra el Día de la Madre en Tailandia. ¿Y por qué? Porque es el cumpleaños de la reina Sirikit Kitijakara. ¿Eh? Ahí te queda eso.
Tienes un conocimiento muy profundo, ¿eh?
En fin, no, te enteras de muchas cosas curiosas pues consultando aquí en este tipo de páginas. Uh-huh. Pero antes de empezar de hoy, volvemos a repetir para felicitar a las madres por el Día de la Madre, que aquí se celebra pues el domingo, primer domingo de mayo. Uh-huh. Y ya vamos a pasar a hablar de algo relacionado con el mundo del software libre.
Bueno, aprovechamos también para felicitar las fiestas por la Virgen de la Antigua, Orduña, 8 mayos.
Sí, ayer, efectivamente. Sí,
claro,
sí,
claro. O sea, que quiere decir que también 8 mayos, ¿no? 8 mayos y Orduña fiestas, ya comienzan las fiestas, ¿eh? Parece que todavía no ha acabado de irse el frío y ya empezamos con las fiestas.
Sí, yo creo.
Empieza
sí,
el calendario festivo.
Uh-huh. Ya empezamos a empezar las festividades.
Tímidamente, porque ahora son las fiestas de los más valientes.
Sí, los adelantados.
Sí, sí, los valientes que dicen, no, vamos a celebrarlo aunque tengamos previsión de lluvias y no, bueno.
Sí, sí.
En fin.
Bueno.
Muy bien, pues venga, vamos a comenzar.
Esos valientes que tengan mucha suerte. Comencemos. Uh-huh. Vamos a hablar de algo relacionado con el mundo del software libre. De Subsonic, vamos a hablar de Subsonic, que es un streaming de medios gratuito. Es un servidor de medios de comunicación libre de código abierto, basado en web, escrito en Java y se puede ejecutar en cualquier sistema operativo que tenga soporte en Java, lógicamente. Admite simultáneamente múltiples clientes de streaming y es compatible con cualquier medio streameable, o sea, que se puede streamear. Es decir, que puede transmitir incluyendo pues archivos MP3, AAC, formato AAC, o el OGG, formato libre de audio. Subsonic también admite la conversión de multimedia sobre la marcha mediante el uso de plugins y de los más populares formatos multimedia, incluyendo WMA, FLAC y otros muchos. Vamos a hablar de algunas características que tiene. Es personalizable, tiene un reproductor de música incorporado basado en web. También incorpora la búsqueda de carátulas de álbum y metadatos de álbumes con un clic a través de la búsqueda de imágenes de Google. Tiene un agregador de podcast integrado y también el ajuste de ancho de banda puede ser manual o automático. La web del proyecto Subsonic muestra que ha habido más de 900.000 descargas únicas del software, de las cuales 13.900 eran de la versión 3.1. Subsonic ha protagonizado también sitios web de descargas tales como download.com. Para el que quiera pues ver lo que comentan en la página está en inglés, pero bueno, es muy sencilla, sencillita, y la dirección es www.subsonic.org. Le voy a deletrear SVSON y latina C, subsonic.org. Un sistema pues para poder hacer este streaming de medios pues gratuito.
Uh-huh. Muy bien.
Pasamos a otro tema, que era un tema cortito.
Adelante.
Vamos a hacer feliz a Mortanauta, porque aunque el mes pasado hemos tenido, era mes Ubuntu, porque ya se lanzó la versión 13.04 de Ubuntu, pues ya de vez en cuando me gusta hacer feliz a Mortanauta y voy a hablar de Linux Mint. Y en concreto que voy a hablar de Linux, voy a hablar de una página web, que es el proyecto hispano de Linux Mint. Linux Mint hispano y bueno, la página es lo primero de todo. Vamos a decir la paginita, que es muy sencilla: www.linuxmint-hispano.com. Por supuesto, esta dirección variará las notas del programa, y en esta página pues dice, aquí encontraréis noticias de actualidad Linux, foros de ayuda, fondos y creados por la comunidad, descargas de tutoriales, los ficheros ISO, las imágenes de disco de los lanzamientos de Linux Mint. Te puedes registrar en esta página, que tiene unos foros muy interesantes para para muy interesantes para en caso de cualquier duda que tengamos sobre esta distribución de GNU Linux llamada Linux Mint, pues podamos comentar, pues tengo este problema con tal versión de Linux Mint, no me funciona esto, no me funciona aquello. Y bueno, pues hay una comunidad aquí detrás que está muy bien preparada y que nos van a informar de todas las cosas que tengamos dudas, ¿no? Y aparte también tenemos la posibilidad de leernos los artículos que vayan publicando en los foros o en la propia página. Uh-huh. Y bueno, y un blog, viene con un blog también, dentro de la propia página incorporan un blog, Linux Mint Blog, y hablan pues de todo en castellano, por supuesto, que es una cosa que es interesante pues para los que no andamos con la lección cero de inglés, pues en fin, nos viene muy bien que tengamos información en castellano y gente preparada que nos pueda resolver las dudas que tengamos acerca de problemas con el funcionamiento de este sistema operativo. Uh-huh. Y por supuesto yo estoy convencido de que Morta es usuario muy avanzado de este portal, seguro, y bueno, incluso yo creo que es de los que responde preguntas, de cuando la gente pregunta problemas que tiene, se da soluciones para el personal. Y bueno, quería comentarla, nada más. Pasamos a otro tema.
Venga, sí, adelante.
Bien, hoy todos cortitos los temas hoy.
Adelante. Ahora,
como Morta ha estado mucho este rato, pues bueno, yo voy a estar un poquito menos. Vamos a hablar de Kali Linux, una distribución llamada Kali Linux, una distribución preparada para hacer auditorías profesionales. Kali Linux, de los creadores de la popular distribución Backtrack, llega ahora pues un nuevo sistema operativo llamado Kali Linux, dirigido igualmente a realizar auditorías de seguridad, pero este está enfocado al sector profesional, siendo como es también software libre y totalmente gratuito. Kali Linux es una distribución de Linux avanzada para pruebas de penetración y auditorías de seguridad. Es una completa reconstrucción de Backtrack Linux desde la base hacia arriba y se adhiere completamente a los estándares de desarrollo de Debian. Toda la nueva infraestructura ha sido puesta en el lugar y todas las herramientas han sido revisadas. Más de 300 herramientas de pruebas de penetración y bueno, después de revisar todas las herramientas que se incluyen en Backtrack Linux, se eliminan una gran cantidad de herramientas que o bien no funcionaban o tenían otras herramientas disponibles que proporcionaban una funcionalidad similar. Entonces han incluido esas más de 300 herramientas de pruebas. Gratis, pues Kali Linux, al igual que su predecesor, al igual que el anterior, es completamente gratis y siempre lo será, y nunca jamás pues tendremos que pagar por Kali Linux. Los partidarios del software de código abierto y el árbol de desarrollo está disponible para todos y todas las fuentes y están disponibles también para aquellos que desean modificar o reconstruir paquetes. Kali ha sido desarrollado para cumplir con el estándar de jerarquía del sistema de ficheros, permitiendo que todos los usuarios de GNU Linux puedan localizar fácilmente archivos binarios, archivos de soporte, bibliotecas, etc. También tiene soporte para tantos dispositivos inalámbricos como sea posible, permitiendo que funcione correctamente en una amplia variedad de hardware y de modo compatible con varios USB y otros dispositivos inalámbricos. Al ser probadores de penetración, el equipo de desarrollo a menudo tiene que hacer evaluaciones inalámbricas para que el kernel tenga los últimos parches de inyección incluidos. El equipo de Kali Linux está compuesto por un pequeño grupo de personas de confianza y esas personas son las que pueden comprometer y interactuar con los paquetes de error expositorios haciendo uso de múltiples protocolos seguros para evitar que alguien pueda introducir algo que no debe. Todos los paquetes de Kali son firmados por cada desarrollador individualmente cuando se construyen y también los repositorios posteriormente firman los paquetes. Entonces hay un doble firmado, firmado de paquetes mediante el protocolo PGP, que es el firmado libre, sistema de firmado libre. Aunque las herramientas de penetración suelen estar escritas en inglés, se han asegurado de que Kali tenga soporte multilingüe, lo que permite a más usuarios poder operar en su idioma nativo y encontrar las herramientas necesarias para el trabajo. Si no estamos de acuerdo también con las decisiones de diseño, es muy fácil y posible para los usuarios más aventureros personalizar el Kali Linux a nuestro gusto. Dado que los sistemas basados en ARM también son cada vez más frecuentes y más baratos, el soporte ARM de Kali es algo muy robusto, resultando en instalaciones que trabajan en sistemas tanto ARML como ARMHF. Kali Linux tiene repositorios ARM integrados con la línea principal de distribución, de modo que las herramientas para ARM serán actualizadas en relación con el resto de la distribución. Está disponible para varios dispositivos, como pueden ser, por ejemplo, el Raspberry Pi, el Odroid, U2 y X2, y el Samsung Chromebook y algunos otros más. Kali Linux dispone de una variedad de herramientas dedicadas, más de 300, y de hecho Offensive Security, que es el equipo que está tras el desarrollo de esta distribución, se ha unido con Rapid7, que son desarrolladores a su vez del conocido toolkit de penetración Metasploit, o sea, para estar incluido dentro de Kali Linux. Sobre esto tenemos publicado en la web del club un artículo muy interesante en la que hablan de auditoría profesional con la distribución Kali Linux, y la dirección del club la daremos al final del programa, por supuesto, en la sección, y comentar también la dirección de Kali Linux, que es muy sencillita, así que la vamos a nombrar aquí, que es www.kali.org. Kali es con K, lo voy a deletrear, kali.org, kali.org. O sea, si tenemos necesidad de utilizar un sistema profesional de auditoría para poder probar las posibles vulnerabilidades de nuestros equipos, pues podemos utilizar una distribución de este tipo, pues es como esta, llamada Kali Linux. Pasamos a otro tema, si te parece bien.
Venga, adelante.
Tenemos por aquí. Ahora vamos a hablar de un software sencillito, muy sencillito. Se trata de un programa, podríamos denominarlo retoque fotográfico, pero muy muy fácil, muy sencillito, muy sencillito. En concreto se llama XN Retro y nos permite darle a nuestras fotografías o a nuestras imágenes un aspecto de imágenes antiguas, por eso es lo de retro, darles un aspecto retro. Es muy sencillito, además es multiplataforma, pues está para varios dispositivos. También se puede hacer de modo portable, de manera que podemos llevarlo en un pendrive y en otro equipo donde lo tengamos instalado poder ejecutarlo directamente, y nos va a permitir abrir una imagen y ponerle pues diferentes efectos visuales de manera que esa imagen parezca más antigua. He hecho algunas pruebas con él y la verdad es que los resultados son muy curiosos, están muy bien, y bueno, pues para dar ese aspecto de imágenes viejas, de ajadas y tal, esas fotografías antiguas que tenemos en los álbumes y tal de nuestros abuelos, pues está muy bien en ese sentido. Es una cosa muy sencillita, no tiene la complicación ni mucho menos de un Photoshop o de un GIMP, y es algo facilito y multiplataforma además, porque está para todos los sistemas operativos, para Linux, para GNU Linux, para Windows y para Mac también. Y bueno, la dirección es sencillita también, bueno, es un poquito más larga de las que he dado hasta ahora, pero bueno, está dentro del dominio www.xnview.com, xnv y latina ew.com. Luego sigue más adelante xn retro, pero bueno, como es un poco más larga, yo recomiendo que vayan a las notas del programa y ahí con un simple clic pueden entrar dentro de la página, pues para poder descargarse el programa. Tiene una versión móvil, por lo que estoy, sí, es verdad, lo había visto y ahora no, justo ahora mismo no me acordaba, tiene una versión móvil para poder descargarlo, para Mac, también dentro de la, para Mac ya he comentado, pero bueno, para los dispositivos de Mac, el iPhone y el iPad, disponible en la App Store, dicen por aquí. ¿Tiene versión para Android? No la estoy viendo. No estoy viendo la versión para Android. No me extrañaría, pero no la veo. No veo que tenga versión para Android. Windows OS, Linux, bueno, en principio Windows, el sistema de Mac y GNU Linux. Está disponible para esas plataformas. Y bueno, es muy sencillito. La verdad es que al abrir la aplicación tenemos un botoncito de abrir el archivo. Abrimos la imagen y nos presenta la imagen, y abajo tenemos diferentes efectos para poder ver cómo quedaría el aspecto de nuestra imagen, pues eligiendo uno u otro. Y también tenemos en la parte de la derecha brillo, contraste, gamma, exposición, saturación, todo esto en inglés, balance de rojos, red, green, blue, para los diferentes colores. Y bueno, se puede ajustar ahí manualmente sin ninguna de las de la gran lista de efectos que ya vienen predefinidos nos convencen. No, podemos crearnos nuestro propio efecto personalizado pues moviendo estos valores que hay aquí en la parte de la derecha y elegir pues el que más nos guste, pues como el efecto que queramos nosotros conseguir en la imagen. Y bueno, y esto es lo que tenía preparado para hoy.
Muy bien.
Terminamos con este software sencillito y fácil que lo he descubierto hace poco y que sirve para eso, para dar ese aspecto antiguo a las fotografías.
Bueno, pues terminamos así esta sección dedicada al mundo del software libre. Siempre interesante conocer distintas posibilidades que nos ofrece el mundo del open source. Bueno, pues recordamos que esto llega gracias al GLUB, la asociación en Vizcaya GNU Linux.
Está en la dirección www.glub.biz.
Y vamos a recordar una semana más las formas de contacto. Si quieres hacer una consulta relativa a software libre, tienes una dirección de correo electrónico a tu disposición.
Y la dirección es sl@enredando.net, SL de software libre.
También puedes participar a través del foro de Enredando.
Hay que visitar el portal de Enredando en www.enredando.net. Nos vamos al menú principal que está arriba. La tercera opción de ese menú es Foro Enredando. Una vez que pulsamos aparece una pestaña que pone Categorías. Nos aparece Foros de Enredando y nuestro foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux.
Pues nos falta el buzón de voz.
Hay que llamar al 94-483-3009.
Siempre está disponible para que llames, no solo mientras se emite este programa, sino que también puedes llamar en cualquier momento del día o de la noche.
Día y noche.
Eso es, día y noche. Siempre está disponible.
Festivos, laborables, todo.
Pues Miguel, muchísimas gracias por todo lo que nos has contado. Ya solo faltan 7 días para volverte a escuchar.
Muy bien, hasta la próxima.
Enredando. La informática que se escucha.
Pues así ponemos el punto y final a esta edición número 482 de Enredando aquí en la sintonía de Euska Digital. Como siempre, agradeciéndoos vuestra fidelidad, el que una semana más hayáis estado al otro lado del receptor, invitándoos a que conectéis con nosotros a través de la página web, a través de www.enredando.net, a través de las redes sociales, en Twitter, @euskadigital, en Facebook también estamos, www.facebook.com, y desde luego, invitaros a que escuchéis el resto de la programación de Euska Digital. ¡Es que ricasco! ¡Ya está dentro de 7 días! ¡Agur!